Bisbélica número 70. Grabación en directo. Pues hola y bienvenidos a un nuevo programa de Bisbélica, primer episodio de la temporada 2025-2026. Después de un gran hiato, nos hemos tomado unas vacaciones bastante más largas de lo habitual, pero aquí estamos de nuevo, así que un saludo de David Arribas y conmigo pues tengo a Calino.
¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos nuevamente, episodio 70. Una barbaridad, ¿eh? O sea, esto es la hostia, hemos pillado carrerilla, hasta el año que viene lo grabamos.
Roy, te la canto.
7 años para grabar un podcast histórico, puedo tomarme otros 7 para hacer un Bisbélica, así que vamos bien.
Espera, que te voy a subir el volumen, que estás un poco bajito de sonido. Y Río.
Y yo, como tenga que esperar también a jugar algo para poder hablar con ello, tendré que esperar otros 3 o 4 meses.
Tenemos a Calino, que la semana que viene va a Essen, ¿eh? Nos va a contar luego mucho todos sobre los Wargames.
Todos los Wargames de Essen, la lista de Wargames de Essen de Calino.
Va a ser una visita de media hora de Essen viendo Wargames.
Oye, el año pasado hubo varias. Bueno, NAC va a Essen, ¿no? Por ejemplo.
NAC va y va con las novedades de NAC.
Y Sonodrums también están, ¿no?
¿Sabes quiénes van también? Australian Designs.
Eso lleva varios años, entiendo.
Eso están ahí todos los años, pero están más solos que la una, ¿no? O sea.
Yo iría a saludarles, solo por la mítica del web, yo iría a saludar.
Voy todos los años, siempre he ido a hablar con ellos. Sí, sí. Además me intentan vender el monstruaco ahí, pero claro, tiene ahí un gigantesco. Que eso también, digo, o lo guardan en un almacén en Essen, o no me lo explico, porque van con esos muertos hasta allí.
Creo que son colegas de Heiko Gunther, un tío alemán, entonces les debe guardar parte del rollo ahí y lo llevan. Algo por el estilo.
Seguramente. Pero es curioso, ¿verdad?
Claro.
Bueno, y seguimos con las noticias, porque Roy ha grabado notas históricas. Estábamos hablando antes de podcast de...
Después de 7 años, ¿eh? ¿Qué os parece?
Bueno, es
la vida. ¿Vas a darle continuidad a eso, Roy?
No le voy a dar continuidad. El tema es que estaba liado, pero no tengo examen hasta el año que viene. Y dije, bueno, tengo tiempo, voy a hacer un programa y luego ya veré con el tiempo. Pero bueno, 3 programas de 1 hora, ¿qué más queréis?
Sí,
más, de hecho, queremos más.
Hace 2 años me hablaste de esta idea tuya, que lo ibas a hacer.
Sí,
sí, pues, me lo dijiste allí en Galicia y lo has cumplido. Vas con una frecuencia mucho mejor que los vis-a-vis, que lo sepas. Estás cumpliendo.
Probablemente haga el siguiente antes que el siguiente vis-a-vis, pero...
Sí, bueno, yo ya le dije a Carte que lo de los vis-a-vis es una cosa muy complicada. No, que yo digo, bueno, pues yo ya...
El experto
ya...
en deadline. Lo que pasa es que no sabía es que... Él no sabía que iba a acabar metido en la mierda esa del League of Legends, que le iba a consumir todo el tiempo.
Joder.
Bueno, pues solo si quieres que te consuma todo el tiempo. Los pozos de tiempo son así, ¿eh?
Sí, tal cual.
O sea, que tú mismo te metes donde quieras. Así que, pues nada, cuéntanos un poco qué has grabado...
Pues me puse a grabar un tema sobre María Antonieta. Resulta que hay un escándalo en época revolucionaria y empecé a rascar por ahí y dije, joder, aquí hay un tema estupendo, porque está involucrado una descendiente de los Valois, que eran la rama antigua antes de los Borbones, y joder, al final vas rascando y ahí hay un tema muy interesante y aparte muy, muy psicológico, muy de mentalidades, que es lo que me acaba gustando a mí más. Entonces dije, bueno, pues mira, se puede rascar aquí. Y eso, tenéis ahí 3 programas de 1 hora hablando de, bueno, el primero todo el contexto y el segundo hablando de todo el escándalo del collar, el juicio y todas estas cosas.
Sí, además, yo pues, creo...
¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde está el programa?
Pues eso está alojado en mi viejo blog y, bueno, y ahí hay un QR.
Hay un QR que te lleva directamente al enlace con el móvil, chavales, al blog. Ahí lo tenéis. Ese que... Y el banner ¿Dónde lo pongo aquí?
Hay un juego, además, ¿eh? En el tablero he grabado un programa hablando de un juego relacionado con el tema este.
¿Sí?
Que no lo ha escuchado nadie, pero un filler de Fight Duty antiguo, el Queen Necklace.
Ah, sí.
Y como siempre yo parto de un juego y parto de un tal, pues lo hice y tal. El juego no está mal, se puede jugar.
Me va a escuchar. Prometo que para el próximo Bisbélica me he escuchado los tres episodios.
Tienes tres meses, cuatro meses por delante.
Tienes un año hasta que haga el siguiente, así que...
Espera, que voy a poner la dirección aquí también en el banner. Y ya, pues, creamos un banner aquí. Ahí está, nota histórica.blogspot.com. Nota histórica.blogspot.com. Ahí es donde podéis descargar. Bueno, donde están los audios colgados y los enlaces para suscribirse al podcast.
Y ahí están todos tus podcasts, además,
los antiguos.
Todo lo que has hecho antiguo también.
Están todos los podcasts históricos. Hay algunos que sean que no están. Ahora me están preguntando por el de Conan. El de Conan no está porque el de Conan no es histórico. Y el de Conan es una coña que hice. Pero porque es un juego, una cosa hablando de Conan, pero como si fuera un personaje histórico. Ese está todavía alojado en el tablero. Nunca lo he recopilado, pero bueno, lo puedo recopilar o ver algo.
También lo puedes... En el sistema este que lo estás colocando en el hosting, lo puedes poner como bonus. En vez de como forma parte del episodio, lo puedes colgar si quieres como bonus. Es una opción.
Sí, tu libre
albedrío. ¿Sabes? O sea, que puedes hacer... Bueno, no sé si has enredado, has visto que puedes...
He enredado y vi que se pueden hacer mil cosas. Lo que pasa es que como esto era subir muchísimas cosas, no me puse a poner episodios.
Pero bueno, ahí es donde es el hosting donde alojamos también Bislúdica. Entonces lo pusimos ahí porque, bueno, pues ahí está y lo puede ver, lo puede controlar, lo sube cuando quiere y hace lo que le da la gana. Y así no tienes que depender de... Mientras exista Bislúdica, pues existirá aquello y luego pues o Archive o lo que sea.
Ya.
Donde sea. Bueno, pues eso, que... Yo me alegro, a ver si la vida te permite tener un ocio como para poder seguir haciéndolo, pero es que, bueno, pues es lo que hay. Y por lo demás, pues nada, estamos aquí. Bueno, estáis viendo aquí que tengo una caja, los que estáis viendo en vídeo esto y los que lo estáis escuchando, si no os lo cuento, tengo una caja aquí que es Una guerra imposible. Una guerra imposible de David Gómez Reyoso, que ha salido nuevo. Este está precintado porque este... nos lo ha entregado Pélica Tercera Third Generation para sortearlo entre los suscriptores al programa. Lo vamos a hacer en el próximo programa. En el próximo programa vamos a sortear Una guerra imposible entre todos aquellos en el chat que estéis suscritos.
Joder, si lo sé, no me lo compro y hago cachambeo.
Ahí, cachambeo. Bueno, puedes participar y lo vendes y eso. Si tal, si
me hago un alias.
Solo me tocan a mí.
Así que, ¿qué dice Palafox? No se puede contar, pero ¿qué es eso de que tú no controlas tu iVoox? Bueno, claro, ya.
Pero eso no le da importancia. Eso es simplemente que iVoox debe agregar los podcasts automáticamente de algún sitio, entonces no los controlo yo. Los sube alguien y ya está. Pero bueno, no tiene ninguna importancia.
Eso es porque hay veces que iVoox te da de alta aunque tú no te des de alta.
Sí, algo así debe ser.
Entonces, pero si vas y no lo tiene nadie apalabrado, lo puedes reclamar como que es tuyo y te lo dan, ¿eh?
Sí, pero me fastidia porque no me gusta iVoox como plataforma, entonces no quiero...
Bueno, a mí tampoco, pero resulta que es donde más nos escuchan, entonces ya, al final tienes que tragar porque con todas sus pegas es el sitio que más usa la gente para escuchar podcast, entonces bueno, pues hay que estar en iVoox. ¿Visteis el vídeo de Agustí sobre Notebook LM? A ver, que nosotros llevamos usando ya Notebook LM y hemos hablado de aquí. Hay que ver también Bélica, ¿eh? No se puede decir, oye, ¿habéis usado Notebook LM? Por Dios.
Hace un año que, o más, igual, que lo comentaste tú, además, cómo hacerlo y tal. Y es verdad que Agustí es... El vídeo es mucho más orgánico, lo estás viendo y te explica...
Porque es específico.
Eso es. Pero sí, sí. Bueno, a mí me ha salvado de muchísimos... tinglaos, esto ha venido para quedarse, ¿eh?
Yo he de decir que ya no utilizo eso, sino que ChatGPT ya te da la funcionalidad misma de citas, de qué página.
Sí, a ver, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que cuando es un juego solo, puedes usar o Gemini o ChatGPT o el que tú quieras, o el que sea. Subes el reglamento y tú le vas preguntando y tal. Lo bueno de Notebook LM es que, por ejemplo, si tienes una cosa en plan ASL con 20.000 PDFs...
No, pero en ChatGPT lo puedes hacer igual. Tú puedes hacer un proyecto...
Pero la ventana de contexto no es la misma.
Y él las preguntas se lo hace si tiene en cuenta todos los ficheros del proyecto.
Uh-huh. Yo solo uso el Notebook LM y para mí es un imprescindible. O sea, es súper dinámico, súper sencillo. Además, la respuesta es perfecta. O sea, yo no he visto un día que me haya dejado algo...
A mí algunas veces...
Ostras, pues... Si le preguntas cosas concretas y tal, es raro que no te saque... No sé, a mí...
Bueno, sí, no, yo algunas veces... Normalmente sí que suele funcionar bien, pero a mí algunas veces me ha dicho cosas que no. Sobre todo, yo creo que... Yo no sé si fue jugando al Imperio del Sol o algo así. También es que no sé si es que Mark Herman hace sus manuales que incluso para las inteligencias artificiales son difíciles de entender. Pero sí que hubo alguna cosa que no entendió bien. Lo que yo... Hablando de inteligencias artificiales, una cosa que, bueno, empecé a hacerla un poco mientras tenía un poco de tiempo en época de hospitales y tal... Pero estuve haciendo... No, la verdad es que no os lo había comentado a ninguno. No está terminado, pero estuve haciendo una inteligencia artificial para aprender a jugar a juegos en Rally de Troops. Uh-huh. Para que automáticamente, sin tener que enseñar... Tú no tienes que enseñarle a jugar.
¿Un MCP de esos?
No es un MCP. Pero simplemente es un... Bueno, es una red neuronal que aprende a jugar automáticamente a los juegos jugando contra distintas versiones de sí misma. Y empieza a iterar distintas iteraciones y va aprendiendo de las distintas partidas que va jugando. Y bueno, la verdad es que el tiempo que estuve probando con ella, una de las cosas buenas que tiene Rally de Troop es que la implementación de cada uno de los juegos es open source, digamos que el código, ¿no?, que implementa cada uno de los juegos es accesible, tú lo puedes coger. Y los implementa de una forma que es un fichero que implementa.
Bueno.
Vaya, ya tenemos.
Espera, que se te ha ido.
Ahora pues. Lo que hace es que implementa un fichero de reglas, o sea, una implementación de reglas en un formato digital en el que tú puedes utilizarla en tu propio programa para simular partidas entre dos personas, ¿no? Entonces, el propio sistema de reglas controla si lo que estás haciendo es válido o no. Lo único que hace. Uh-huh. Entonces tú tú pones a jugar a dos programas que jueguen de forma aleatoria y con eso los programas van aprendiendo cada vez dependiendo de su rating de ganancia, de pérdida de partidas, de situaciones estratégicas y tal, y joder, y se lo pones a ejecutar y los tíos van aprendiendo y la verdad es que estaba funcionando bastante bien. Lo que pasa es que bueno, al final no tuve tiempo y no pude seguir. Pero la idea es intentar crear un sistema así de jugador solitario. Para cuando no tienes nadie con qué jugar un juego, pues directamente poder crearte un solitario mediante inteligencia artificial.
Lo que pasa es que eso, tío, es que ya abre unas posibilidades brutales, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Un sistema así para testeo de juegos?
También. A ver, ya hay sistemas, digamos, que yo ya alguna vez he oído algún diseñador que se utilizaba métodos de Monte Carlo, cosas así para hacer simulaciones. Esto es un poco más llevado a, no tanto a simular distintas posiciones de partida para ver si hay algo que sea desfavorable, sino que aparte de eso, digamos que para encontrarte directamente para a qué juego que juegue contra ti. Y que aprende. O sea, la idea es que los sistemas de juegos en solitario lo que hacen es que tú les tienen una heurística, es decir, tú les enseñas a jugar, le dices cuáles son las posiciones buenas, le dices cuál es una estrategia que él tienes que seguir, pero lo que yo intenté hacer es algo que decir, no, yo no te voy a decir cómo se juega, yo lo único que te voy a decir es que estas son tus opciones y tienes que coger una opción de ellas y estas son las victorias finales, ahora tú juega y aprende cómo es la mejor forma para que tú llegues a la situación de victoria, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, molaba.
Es decir, juegas contra la IA hasta que te gana. Y luego ya juegas a otro, ¿no?
Bueno, la idea es que la IA juegue contra sí misma y aprende hasta que tú ya tengas un nivel en el que puedas jugar tú con ella y aprende también de tus partidas.
Claro.
Y cada vez que juegues tú con ella, sea más inteligente.
Sí, imagínate que le puedas meter el log de las partidas de...
Claro, si pudieras entrenarla, lo que molaría esto es poder entrenarla con el... Con
la telemetría, ¿no?
Que se juegan, exactamente. Si tú la pudieras entrenar con las partidas que se juegan en Rally de Troops, aprendería muchísimo mejor y sería bastante potente. Pero como yo no tengo acceso a eso, pues directamente dije, bueno, pues que aprenda jugando contra ti misma. Bueno, algún día, si tengo tiempo, volveré a retomar el proyecto.
Sí, pero vamos, ahora la verdad es que ahora para los reglamentos y todo, tío, te permite subir el reglamento a cualquier sistema, macho, y ya cualquier duda te lo resuelven. Y bueno, también el tema, leen mejor ya los PDFs, aunque estén un poco mal formateados, o sea, ya empiezan a... Y claro, si son tienen visión, pues incluso pueden ver las figuras y todo, algunas, interpretarlas. O sea que la cosa empieza a ser ya brutal.
Más razón para que la documentación que suben las editoriales esté en formato digital.
Ya, tío, pero bueno, eso es un hándicap que tenemos aquí en España, que no te, claro, publica, pero... no te publica los reglamentos en español, sí, para que la gente no se compre el juego en inglés.
Pero es que ahora si te lo publica alguien en inglés ya lo tienes también.
Por cierto, otra cosa que podéis hacer con las inteligencias artificiales, aparte de las reglas, que le podéis pasar pantallazos de Basal con situaciones y le podéis pedir consejos estratégicos. Algunas veces funciona bien, ¿eh?
Que irá funcionando mejor, ¿eh? Lo que pasa es que, te vuelvo a decir lo mismo, si le pasas el log del Basal, lo mismo...
Sí.
Te lo hace mejor, ¿sabes? Te dice, bueno, vienes de aquí y vas hacia allá. Espera, verás, te cuento.
O sea, estas ingenierías son de pago, ¿no?
La verdad es que quieres hacer algo decente...
Tiene que ser, ¿no?
Tiene que ser.
Notebook, yo no pago.
Notebook no es de pago, pero te permite bastantes fuentes y tiene una ventana de contexto muy grande. Es decir, que te permite meterle bastante chicha por la cara.
Hay formas, por ejemplo, de utilizar modelos de inteligencia artificial que son públicos y los ejecutas en tu ordenador. De tal manera que no
tienes... Pero te puedes morir, macho, ¿eh?
Bueno, no.
Tienes un pepinazo.
No, pero lo que pasa es que, bueno, depende. Hay un montón de modelos. Algunos están más optimizados para algunas cosas, otros para otras. Pero no funciona mal, ¿eh? Yo he hecho muchas cosas con modelos en local y funcionan bastante bien.
Sí, pero ¿cuántos tokens tienes por segundo en un ordenador normal?
Pues el problema más que los tokens es el contexto. Que puedes, no, la memoria que pueden utilizar para guardar contexto no es tan grande, entonces no le puedes pasar mucha información a la vez para ganar el análisis.
Inaperbi cuenta lo de que el Otebook te hace una especie de podcast donde dos personas hablan sobre las fuentes que tú les comentes. A mí me parece curioso, pero la verdad es que me parece más un juguete que otra cosa. O sea, no me saca de igual que te hace una presentación o te hace... Como yo que sé, las fotos que paso por Nano Banana, ¿no? Que son gilipolleces que la que le he pasado a Calino esta tarde, que de aquí han fumado, que en el grupo del otro, en el otro grupo que tenemos de Bislúdica. Pero vamos, que bueno, para mí muchas cosas son juguetes que no dejan de tal. Pero que tú le metas todo el reglamento de grandes batallas de la Guerra Civil Americana y empiezas a decir, oye, ¿en qué se diferencia las reglas de asedio del 62 al 63? En esto.
Sí, eso funciona muy bien.
Claro. Sí. ¿En qué escenario puedo jugar donde haya esta unidad? Oh. En este, claro.
Ahora, de hecho, ahora mismo, por eso... ahora mismo con las reglas del Space Empire, que hay cuatro reglas, aunque en el último está todo condensado, tú le metes las reglas de todo y el tío te hace la respuesta óptima a lo que tú le estás preguntando. Y...
Claro.
De todas maneras, por ejemplo, el último programa de Bislúdica... cuando estabais hablando, cuando Arribas comentaba el tema del tener los juegos, el número ideal de juegos y todo esto, de que en el futuro...
El día del bajón, ¿te refieres? El día del bajón. El día que la gente no durmió.
Mira, lo comentaba yo en los comentarios en el chat, decía que una de las cosas que Arribas se quejaba, ¿no? Es decir, que cuando seamos mayores es verdad que la dificultad cognitiva de mantener tantas cosas en la cabeza va a ser más complicada, pero yo precisamente creo que con estos sistemas va a ser más fácil.
Bien, estos son los mensajes que me...
Claro, o sea, que no vendáis vuestros futuros, que seáis mayores, la inteligencia artificial os ayudará a poder jugar con ellos.
Este es el efecto Basa, ¿sabes? Siempre tienes al maestro del GIS, al maestro de grandes campañas, al maestro... Y a mí lo que me gusta es aprender yo.
Bueno, sí, pero yo te digo, tú aprendes, pero es verdad que lo que sí que es verdad que es cada vez, a mí, por ejemplo, me cuesta más complicado ese mantener los detalles de muchos de los reglamentos de sistemas que suelo jugar. Entonces ahora, por ejemplo, si me pongo a jugar ahora GTS, que hace a lo mejor pues un año que no juego, digo, hostias, ¿cómo se hacían los asaltos? ¿Vale? Más o menos tengo la idea de cómo funciona, yo ya lo he jugado, lo he aprendido, pero el detalle de concreto se me ha olvidado. Sí, me lo leo, tal, no sé qué, pero es verdad que yo podría jugar una partida simplemente con la ayuda de una inteligencia artificial que en esos momentos me echara una mano.
Y con esto,
yo creo que sí que puede ayudar.
Que dijo, todo lo que dijo Arribas del buffer, a tomar por culo, seguir comprando juegos.
Pero si tú vas la semana que viene a comprar.
Por eso,
a ver cuánto buffer tienes rellenas.
Pero hay gente que sí, y hay gente deprimida, y gente en un hoyo metiendo juegos debajo de la tierra. Después de escucharte de hace 2 semanas, tío. O sea,
bueno, hay gente que solo escucha este programa y no escucha el otro, así que
mejor seguir así.
De nuestros oyentes, tío.
Seguid gastando dinero y no escuchéis a.
Pero aquí no voy a decirlo, porque aquí de lo que se trata es de lucir estantería, no de jugar.
Efectivamente.
A ver, es que está hablando aquí este, ¿no? Yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Si primero hay que desplegarlo.
Sí, eso es verdad.
A ver, bueno. O sea, al final, no, en Basal me cargué el escenario, lo estuve echando un ojito, empujé 3 counters, le dije a la inteligencia artificial, ¿cómo se hace un asalto? Hice un asalto y nada, cerré el Basal.
Si ya no, pone las pegatinas. Yo ya le he puesto al de Una Guerra Imposible, ya le he puesto las pegatinas. O sea, ya, y he enfundado las cartas.
Bueno, pues eso. En el próximo programa sorteamos este. Una Guerra Imposible de David Gómez Reyoso, editado por Bélica Third Generation. Así que, ala, tenerlo en cuenta. Para que estéis aquí en el programa a participar. ¿Eh? Así que. Y bueno, el veranito, ¿qué tal? Porque ha habido poca. La verdad es que no ha habido mucho movimiento, ¿eh? O sea, yo estuve haciendo una recopilación aquí de novedades y movidas, y la verdad es que ha sido un verano en cuanto a Wargames. Yo creo que el tema aranceles ha golpeado gordo y fuerte. Gordo y fuerte. Sí que
es el momento de jugar.
Es el momento de jugar, sí. De
ahora que no hay novedades, empezar hay que jugar a todo lo que tenéis pendiente.
Una cosa, por ejemplo, que yo ya llevo diciendo de hace tiempo, que si veis los últimos boletines de GMT, casi todo lo que se anuncia, hay un juego a lo mejor nuevo y el resto son reprints. Cuando a lo mejor hace un año y medio teníamos 4 o 5 juegos nuevos por mes. Eso, simplemente bueno, tomando como ejemplo, GMT ha cambiado mucho el número de distintas juegos que las editoriales anuncian. Menos Compass, que sigue sacando juegos como si no hubiera mañana.
Sí, y además es que bueno, ha tenido la polémica esa del juego de Vietnam, que sale con una portada que nos han hecho con Nano Banana, han debido de hacer con una versión gratuita de una inteligencia artificial. Y ha habido una polémica porque la portada es, vamos, mediocre Wargame Company, ponían en el tweet. O sea, era
son peculiar. 3 helicópteros que tienen los rotores de las alas exactamente alineados en el mismo sentido, que el humo que hay por todo el sitio no se mueve con los rotores de los helicópteros, es súper raro.
Los soldados son clones.
Sí, los soldados son clones, no tienen armas que los identifiquen y son...
Yo... Me da pena, pero yo creo que eso viene para quedarse. Ahora mismo genera polémica.
Pero no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que, mierda, esto es un juego histórico. Mira que no hay material para hacer una portada.
Una portada, ¿sabes?
A ver. Sí, pero si tú quieres poner una foto histórica, seguramente tendrás que pagar los derechos a alguien.
Bueno, chico, pues...
Ya te digo yo una cosa que en fotos
se puede ahorrar los 2.
Efecto acuarela, ¿sabes? Efecto acuarela, ya está.
Se pueden hacer las cosas bien con la IA y se pueden hacer mal. Y esto es hacerlo mal. Y joder, yo no me quito de la cabeza eso. Esto es un juego histórico. Y aquí hay que tener un poco de. No puedes poner una imagen y que no se reconozcan las armas y que sea un arma que no coincide con el periodo. Sí, sí, o sí, que...
Estoy de acuerdo. Pero que bueno, que aunque hubiera estado bien hecho, la polémica hubiera seguido existiendo. Porque es verdad que todo lo que es la utilización de inteligencias artificiales para hacer ilustraciones en productos es muy polémico. Ya pasó. No sé si fue hace un año o así, con un libro del Señor de los Anillos, que todas las ilustraciones eran también por IA. ¿No os acordáis de esa polémica? Bueno, pues eso. Polémica. En cuanto se utiliza la inteligencia artificial, todo esto es polémica. Lo cual me parece bien, porque creo que es una cosa que hay que... Bueno, pues el poder tener una ilustración real de una persona que se lo ha currado me parece algo... Por ejemplo, la Guerra Imposible que tiene ahí David... Pues eso es una ilustración de... joder, ¿cómo se llama el tío este? El pintor de batallas, de Ferrer Dalmau. Entonces, evidentemente, y las ilustraciones de las cartas y todo son de Ferrer Dalmau. Y es una maravilla. Entonces, ninguna inteligencia artificial te va a dar eso. Pero...
Sí, pero ya sabes tú que mucho del trabajo que ya se estaba realizando era muy automatizado, en el sentido de que... muchos mapas son fotos de satélite pintadas con Photoshop.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que esto ha venido para quedarse. Entonces, sí, lo que tienes que saber es usarlo, creo, ¿sabes? Es como si alguien te hace el mapa en el Photoshop y te planta ahí un mapa, que a veces cuando te montan un mapa desastroso, tú también dices, pero ¿qué mapa han puesto aquí? Y no está hecho con inteligencia artificial, sino que simplemente han hecho una cutrez y la han plantado.
También te digo que algunos mapas de compás, si hubieran hecho con inteligencia artificial, estaría mucho mejor que los que han sacado, porque madre mía.
Sí, pero que al final, pues eso, que no deja de ser herramientas que sabiéndolas usar, pues que van a venir para quedarse, que bueno, pues ya está. Espérate. A ver, ahora tenemos por aquí mucho ruido. Que estaba yo aquí contando.
El verano, tenemos... que no ha habido gran cosa, ni novedades, ni nada por el estilo.
Sí, no ha habido así. Yo no he estado siguiendo. La última newsletter hablaban de un juego de Herman Ludman, que era sobre Verdún, un juego en solitario que van a presentar. Del asalto a Verdún de 1916, y que, bueno, pues llevamos a los alemanes encima, o sea, que llevas a los alemanes contra los franceses, y creo recordar que, voy a ver si han puesto alguna cosa más, pero en general es un sistema de activación que se basa en dados o algo así, por lo que yo estuve viendo, personalizados, y que cada unidad alemana, pues... tiene un dado de movimiento, otro de bajas, y los dados de movimiento incluyen lo típico. Entonces tú tiras los dados y tienes que, me parece, que gestionarlo. Creo que era así, ¿eh? No estoy muy seguro. O sea que, pero si pongo, voy a poner.
Están de moda esos temas, porque también está Volko haciendo la segunda parte del segundo juego de Ghost Watchers, que es de reconocimiento de trincheras y asaltos. Drachen, creo que se llama.
Sí.
El juego de Volko no salió todavía, ¿no? El Ghost Watcher todavía no ha salido.
No, pero debe estar a punto de salir, porque ya tiene todo el grafismo acabado y...
No habéis jugado nadie nada, ¿no? Eso,
no, ni, yo me apunté al playtester, pero es que no tengo tiempo. Pero la verdad es que me apetecería jugarlo, ¿eh? Me parece una cosa curiosa.
Ah, bueno, sí, una de las cosas que han comentado, bueno, es el típico juego en solitario Tower Defense, ¿no? O sea, que será un poco un estilo siegue, será al final una especie de... un Dawn of the Siege, pero en Verdún, supongo, y llevando a los zombies, ¿no? En este caso, a los alemanes para asaltar a Verdún. Es lo que tiene pinta, ¿no? Es lo que a mí me pareció cuando lo estuve viendo. En el mapa veis que, bueno, pues tenéis varios puntos por donde podéis avanzar y que vas avanzando el tipo estilo siegue. Y es lo que estuve viendo. Y luego, una de las cosas que estuve mirando también es que el BOF francés no es pasivo. Mediante cartas de evento, ejecuta bombardeos, contraataques, refuerzos, la aviación, condiciones especiales, la moral, todo ese tipo de cosas se van activando con los eventos y los franceses te van empujando. Así que, no sé si lo estuvisteis vosotros viendo o lo que sea, pero bueno, siempre no, un...
No llama nada.
Un juego de este hombre, la verdad es que siempre llama la atención, porque el Plum Island también, pues a mirar que están haciendo ya una expansión y todo para el juego.
Sí, pero ese juego no pareció que llamara mucho la atención. Sin embargo, sí que veo que se juega.
Está muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado, ¿eh?
Sí.
Sí.
Tuvo un arranque un poco flojo, pero luego yo creo que con el tiempo ha estado ganando.
Es curioso, al final tampoco es que sorprenda, o sea, reconozco, el juego está bien, pero no tiene ninguna cosa que te rompa un poco los esquemas. Igual lo único más curioso es que juegas llevando grupos, no llevas una unidad, por así decirlo, llevas un grupo de... Además es bastante configurable y bueno, en ese aspecto es curioso. Lo más curioso que tiene es eso, intentar salvar a diferentes grupos que funcionan de maneras muy diferentes y genera... condiciones muy orgánicas con esos grupos, pero bueno, que es un euro de tomo y lomo, no es tampoco ninguna... No sorprende el juego.
Ya. También Herman Luman estaba preparando la versión esta de... la versión del diseñador del Dawn of the Fates, que iba a llamar así ahora o algo así, de Sinner Edition, que sí, bueno, siempre... simple y llanamente, pues es, ha sido desarrollar la tercera edición hacia un sistema un poco más a, o Ameritrash o más euro, por decirlo de alguna manera, en el cual ya dejan las ratios de combate y, sí. Y utilizan dados personalizados y
pero bueno, pues, no lo deja, ¿no? Creo que hace ambas versiones, ¿no?
No lo sé si lo dejarán o no, pero vamos, yo a mí me parece una evolución lógica. Sí. Creo que el juego con dados personalizados puede ganar mucho más.
Y este hacerse más rápido. Cuarta, el nuevo es cuarta edición, yo diría, ¿eh?
Yo es que creo que directamente hacen una reimplementación del juego y no es cuarta edición. Simplemente es Dawn, vale. Es decir, Dawn of the Seed de Sinner Edition. Sería vale, la cuarta vale. edición, pero no va a tener, creo que no tiene ese vale. sobrenombre porque como que rompen un poco con lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, pues. Pues así.
Yo que le estuve echando un ojito que ha sacado GMT, que debe estar a punto de llegar a tiendas, es al del Bronx, al Cross Bronx Special. ¿Ese le habéis echado un ojo?
No.
No.
Pues sé de qué va, pero no sé nada.
Es
más.
Un tema muy interesante. Resulta que es un coin. Es un mini coin de estos que hay ahora, como el de Robin, el Villaganagajara. O sea, es un coin de esos jugable en una cosa razonable. Uh-huh. Y el tema es que va sobre el desarrollo urbanístico del Bronx. O sea, el Bronx, después de la Segunda Guerra Mundial, la peña que vivía ahí se va a los suburbios y eso se queda lleno de negros que venían del sur y de latinos y de emigrantes. Y bueno, se convierte en un distrito apache aquello. De hecho, hay una peli de Paul Newman que se llama así, que es una ciudad sin ley durante gran parte, hasta los 80, 90. Eso es una locura. Entonces, cada jugador lleva a un interés, o sea, son el sector público, el sector privado y la propia población del Bronx. Y van saliendo, pues, cartas y las van cogiendo y vas utilizándolas para, pues eso, como en un coin, pero cada uno va a tener coincidencia con otra facción y otra facción va a tener coincidencia contigo en una cosa y vas luchando por los espacios, se hacen puntos. Me pareció muy interesante. Aparte es que el tema es muy, muy chulo. Lo que da título, el Cross Bronx Special o algo por el estilo.
Expressway.
Eso es porque una de las decisiones que más fastidiaron a todo el barrio es que se decidió hacer una autopista por el medio y se cargó todo el desarrollo urbanístico. O sea, partió el barrio en dos y metió una autopista por el medio. Es una cosa súper rara. Y hay ahí de todo. Apagones, droga, policía desbocada. O sea, hay millones de cosas.
Y pregunto, ¿qué facciones hay, Roy?
Las facciones son el sector público, el sector privado y la propia población del Bronx. Es como un abstracto. Supongo que será los intereses privados y la población del Bronx que no quiere.
En la escala que pone privado, público y comunidad.
Sí. Me suena que, por ejemplo, había muchos intereses un poco porque aquello se deprimiera de totalmente para comprarlo y tal. Entonces se quemaban las viviendas y no las arreglaban, las dejaban así. Entonces estaba, pues había, era como zona de guerra. O sea, a lo mejor te encontrabas como tres bloques totalmente que se había destruido los edificios y no los arreglaban ni nada porque querían que se deprimiera para luego comprarlo y volver a construir y tal.
Me mola mucho el tema, no lo conocía, ¿eh?
Sí, el tema es muy curioso.
Sí, sí. ¿Y esto está ya, Roy? ¿Está ahora para
llegar? Está llegando ya. O sea, lo han enviado y a tiendas supongo que llegará en breve. Es curioso porque no sé si lo sabéis, pero el tipo que hace este juego es un tío que tiene un seudónimo. Se llama Cross Special Project o una cosa así. ¿Cómo se llama? Non-Breaking Space. Y yo pensaba, pues este tío será un tío que viene con el proyecto este y ya está. Pero no, resulta que es el diseñador también del Combat Commander Vietnam, uno de los dos. ¿Mm? Pero por alguna razón quiere tener un seudónimo.
Sí, sí. Pues vaya, ya es total esto.
Ya ves.
No, la verdad es que es llamativo porque al final el desarrollo urbanístico no deja de ser a veces una batalla. Lo que pasa es que fíjate, este sistema nuevo ligerito yo creo que le ha venido muy bien para renovar un poco la serie Coin, ¿eh?
Sí, para mí sí.
¿Tú has jugado alguno?
Yo sí, yo he jugado al Robin Hood. Ya, creo que lo comenté aquí.
Sí.
A mí me ha convencido mucho más que los Coin, por su duración precisamente, porque los Coin son para mí...
El de la India, ¿eh? El de la India está guay.
Ya, pero fíjate que esto me tiene que llamar un poco el tema y es que la India me llama poco, ¿eh?
Ya sé que es un tema muy raro, pero una vez que te metes en él está muy chulo y tiene unas cosas de condiciones de victoria que están muy bien pensadas.
Seguramente sea mejor que el Robin Hood, ¿eh? El Robin Hood en algunos aspectos es flojete, pero bueno.
Pero bueno, lo bueno es que tienes la experiencia de un coin, pero ¿en qué? ¿En 3-4 horas?
Sí, 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 claro. Menos. Robin Hood no dura tanto, yo diría.
No, el Robin Hood es muy sencillito.
Sí. A mí es que es precisamente lo que me echa para atrás de los coins. No termina por aburrirme. O sea, termino haciendo lo mismo de manera repetitiva una y otra vez durante horas, horas y horas, moviendo un track para arriba y para abajo. Y esto es mucho más directo. Ahí me funciona más.
La gente que ha probado el de British Way, el del conflicto de descolonización, dice que está bien. Y gente que no le gusta los coin, pero que lo ha probado, ha dicho, es que esto está bien porque dura menos, vas más al piñón, no entran todas las cartas, es otra cosa.
Siendo para mí también, siguen siendo muy abstractos y, a ver, lo juego, me divierto mucho más y estaría dispuesto a jugar cualquier juego de esta serie, pero dentro de esto tampoco es una serie que me rompa los esquemas, ¿eh? Lo juego, pero no es mi tipo.
Ya, es que a mí me parece que duran demasiado, así que... ya hablaré del Lago en Llama más adelante, pero vamos, para mí el principal problema es que si tienes 70 cartas, 70 turnos ahí, tío, y muchos turnos pasando, ¿sabes? Porque, ¿qué haces? Me espero, como vas viendo venir, pues mira, en el turno siguiente soy serif, pues te paso. Entonces...
¿Y le ves el tema, por lo menos, en el Fire in the Lake?
Sí, yo sí. Sí. Está bastante... Lo que pasa es que En ese lo que terminé hace, una de las cosas que tienes, ¿no? Te pasa un poco como en el Hearts and Minds, que vas un poco perdido y no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer para ganar al principio. Pero realmente una de las cosas que tiene el Lago en Llamas, como para facilitártelo, digamos, es directamente mira lo que hacen los bots. Y entonces, viendo cuáles son las acciones principales de los bots, pues tú ya vas viendo diciendo, pues espera, claro, por aquí voy ganando puntos haciendo esto. Entonces ya lo tienes un poquito más claro, ¿no? Pues con los americanos destruir bases, con los norvietnamitas generar bases y ir desplegándote o intentar conquistar, absorbiendo también al Viescón. Con el Viescón, pues plantando bases y expandiéndote por ahí. Y con los subvietnamitas, pues destruyendo las bases del Viescón. Entonces, ya vas viendo cuál es el ciclo de cada uno de los bandos, que obviamente son un poco distintos. Sí que tiene alguna cosa que puede ser muy gamey, pero es que al final, pues es lo que... creo que el juego también hay que jugarle con cierto espíritu, creo, en este caso, ¿no?
Sí.
A mí se me hace menos repetitivo que otros que he jugado. A mí, por ejemplo, el de la Guerra de la Independencia, este Liberty or Death, me pareció, y no jugué la partida entera, pero vamos, es que eso era pongo indios, el que llevaba indios, pongo indios, quita, el otro te los quito, te los quito. Pero
fíjate que en esto es curioso porque no hay un consenso, ¿eh? La gente que juega coin, el interés de la gente no está en un solo coin, o sea, es como que a mí el que más este, o sea, veo poco consenso en que sea este una referencia o el Cuba Libre igual, porque es el primero y más fácil, pero quitando ese...
El segundo, no es el primero.
Bueno, vale, sí. ¿Cuál fue el primero?
El de Colombia.
Sí. Y bueno, a mí, por ejemplo, el que más me ha gustado de todos es el Pendragón, que a mucha gente no le gusta nada.
Es uno de los más duros.
A mí es el que más me gusta, precisamente porque es el que menos abstracto veo.
Que menos abstracto, pero no tiene un combate determinista ahí
súper raro. Tienes un combate determinista, pero al menos tienes un combate en el que tú ves realmente que tienes un asalto, saltas las murallas, luego, no sé, o sea, no es tanto como pongo contador, quito contador, pongo contador, quito contador. Además, es el para mí de todos los que yo juego al menos, en el que tú miras el mapa y a simple vista ves cómo está la situación. Porque tú ves que las tribus que están invadiendo, cómo van en ese momento, pues si han entrado por el norte, si han entrado por el este, y tú claramente tú ves, y no es como otros que tienes en el mapa tienes cinco fichas de cinco colores distintos y dices, hostia puta, ¿qué pasa aquí? Si sabes jugar, evidentemente lo sabes, pero en el Pendragón a mí me parece que visualmente es mucho más fácil saber cómo es la situación. Además, como es una zona en la que entran los invasores y se van extendiendo, es menos como los otros juegos en los que tienes una amalgama de distintos colores en todos los lados y hay mucha mezcla.
Fire in the Sky también me pasa a mí eso. Esa sensación de estar controlándolo con el mapa me pasa también con el Fire in the Sky.
El Fire in the Sky, ¿no? El de los galos.
Sí.
A ver, aquí cuando sabes leer el mapa, pues lo ves. Está claro. ¿sabes? O sea, aquí ves quién controla o no controla y quién está desarrollándose y quién está por dónde te están chinchando. Pero desde luego la primera partida es complicado verlo.
Sí, pero no
es como todo, pero eso es todos los coins, todos.
Ya. Nos pasa también, que a mí me ha pasado cuando juego partidas, que son demasiado móviles. O sea, yo cojo y de repente soy muy fuerte en una zona, cuando me vuelve a tocar el turno, los tres se han aliado contra mí, todo eso se fue y ahora tengo que estar en otro lado. Entonces es un... No tienes una sensación de que yo soy fuerte aquí, de aquí no me echan, me extiendo de aquí, no.
Bueno, una de las cosas que comenta Palafox, es que tengo ahí las notas para hacer la reseña, pero no quería yo ir. Y es el tema de las traducciones de las cartas. Sí que hay cartas, tío, que las he tenido que ir a mirarlas en inglés, porque no las entendía en español. Y es cierto que hay cartas como la de Claymore, por ejemplo, que en español yo no la entiendo. No sé interpretarla. Y en cambio la leí en inglés y la supe interpretar. Y vas a la guía del cuaderno y no, tampoco te queda nada claro. Y en cambio te vas al reglamento en inglés y también te lo explican mejor.
No sé si habéis visto que Pala tiene hecho una especie de liga de partidos entre juegos, entre ellos este, el ¿cómo se llama? Perdón, en castellano.
El Lago en Llamas.
El Lago en Llamas. Y se va haciendo partidos, va por la cuarta jornada en la que va pues desde grandes campañas, este coin, bueno, diferentes tipos, Fields of Fire, y va combatiendo un partido, es un enfrentamiento directo entre varios juegos. Entonces van haciendo ahí, me da la sensación, y sin hacer una crítica que suene mal y tal, pero creo que la gente que está votando no está cualificada, o sea, no me está gustando en absoluto los resultados que están teniendo los juegos que a mí más me gustan y estoy hasta chinándome. O sea, cuando veo algunos resultados me mosqueo, tío. O sea,
hay falta de criterio total, ¿no?
Sí, tío. O sea,
los ¿has pedido que intervenga el VAR?
Le pedí a Rafa, oye, ¿se puede, hacer una aportación económica de algún tipo para que los juegos que a mí me gustan estén arriba? Pero no me quiso escuchar.
Otra cosa que anunciaron también en esta newsletter de GMT fue que metían en P500 una reedición también, una reimpresión, segunda edición del Tifón, de la serie Barbarossa, del Bomborries, o sea, que es una serie Monster tipo CS para eso. Que
acaba de salir el Army Group North de esa serie.
Que la verdad es que si te gusta CS o los juegos de MMP, seguir a Anthony Birkett también en X es la caña. O
sea, el otro día...
Qué envidia, macho, el club ahí con toda la peña jugando Mega Monster en mesas gigantescas, tío. O sea, es flipante.
Por cierto, el Army Group North viene mandanga adentro.
Es el mejor para comenzar, ¿eh?
Buah, madre mía. Lo ves lo que...
No, nos enseñó en primicia Nico Scooby. Está trabajando en la nueva playa del... Pues no sé la que queda. Está Utah ya.
Omaha, queda Omaha.
Omaha, pues está con Omaha. Y la idea es que cuando esté Omaha se puedan juntar las tres playas. Entonces nos enseñó una imagen de las tres playas en su pantalla de ordenador. Y dices,
y no le da ordenador, ¿no?
Hostia, no tenga memoria.
Pero en plan de, ¿pero qué es eso? O sea, no sé, necesita. No, o sea, se queda, una mesa ya no es. O sea, ya no es una mesa. Lo que estamos hablando ya es algo. Es ir al espacio físico de Omaha. Tumbarte la arena y empezar a desplegar.
Mira, en el club Dragon tienen ahora mismo desplegados dos de las últimas, el de Utah. Sí. Están dos desplegados enteros. Y en el club tenemos varias mesas grandes donde podemos montar ese tipo de juegos. Pues se comen las mesas grandes, las comen enteras. O sea,
claro.
En el Club Dragón, que es uno de los sitios así un poco más grandes que puede haber para jugar esto, no hay espacio para juntar dos playas. Yeah.
Sí, sí,
bueno,
sí,
podría haberlo, pero tendrías que comerte.
Yo, tienes que alquilar de medio local, ¿no? Tú solo.
Sí, sí, claro. Entonces ya tres, ya ni te cuento. O sea, es medio local para ti.
Mi problema con Aridia es que lo tengo montado aquí y no me permite jugar ahora a nada de eso. Entonces estoy. De hecho, me llegó la playa de Utah y no la tengo. No lo he podido ni desplegar ni jugar porque no tengo sitio para poderla meter.
Sí, vamos, que está.
Entonces, yo lo que siempre digo con esos juegos, que no me canso de decirlos, no dejéis de comprarlos si os molan y tenéis la pasta, porque son juegos que se pueden jugar perfectamente con escenarios. Perfectamente. tiene muchísimos escenarios de un mapa que se pueden jugar perfectamente y son súper divertidos. Ahora bien, claro, son juegazos de 300 pavazos.
Sí, sí. Y bueno, y ahora también están llegando, empezaron hablando poco a poco, se empezó a hablar de los juegos estos chinos que está comentando Palafox en el grupo. Empezaron hablando unos poquitos en Twitter y ahora se está generando ahí una corriente de...
Pero es un poco moda eso, ¿no?
Porque claro, sí.
Tú me dirás.
Pero bueno, están hablando bien de las series,
Están jugando. Yo he visto lo de Jado, ¿no? El de guerra moderna que hay.
Este majado este que...
Joder, tío, yo lo que pasa es que el esfuerzo de tener que tener todo en chino y tener que estar haciendo traducciones y no sé qué...
Y ves la foto del counter con 27 factores y dices, pues oye, esto tiene pinta de estar bien detallado.
Sí.
¿Sabes?
No tiene pinta de ir al buffer, fíjate. Eso tiene pinta de que llega y a desplegar y a jugar.
Sí, sí.
Pero todo, fíjate todo. Que es verdad, ¿no? Que China era... Bueno, o no sé si era porque no... Sí. Estaban ellos en su mundo y tal, no sé cuál ha sido el desarrollo de la afición en China, a lo mejor siempre se ha jugado y tal, pero las sensaciones que vienen fuerte con esto también.
Sí, porque el Coming Wave es el segundo que se está jugando ahora por aquí y también hablan muy bien de ellos, Halo y Coming
Wave. Claro, últimamente no entro en Twitter ni nada, no veo qué es lo que está moderno, yo me quedé en lo de Halo.
Sí.
Pero imagino que sí.
Pues sí, claro. Que ha durado el Halo, tronco, fue visto y no visto.
No, están jugándolo.
Sí, pero que digo que no, Jado ya es viejo, la moda es de Coming Wave, pues joder, ¿cómo va esto, macho? Va más rápido que un euro, tío, el italiano, o sea, qué cosas, en fin.
No sé, todavía con lo de ya, no sé, no me da la patata ya para estar traduciendo con el móvil todo el rato haciéndole fotos para ver qué me dice el Google Translator de qué pone la ficha y todo,
¿no? Pero andaban traduciendo, ¿no? Los reglamentos y tal, yo había leído eso. Que
sí, 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 pero se traducen, pero por ejemplo, yo entiendo que todo lo que está en el mapa y tal están en chino. ¿No?
No, es jugable, Es jugable totalmente,
Todo jugable con el móvil al lado poniéndolo para ver qué.
Mira, Karina, yo te voy a decir una cosa. Hace muchos años comprábamos los juegos en alemán de Alemania, ¿verdad? Y Little Scribe Test y de Cars y cosas así, ¿verdad? Roy, ¿tú ahora te comprarías un juego en alemán nuevo?
Bueno, si está barato, pero no. En general, ¿no? Si es que ahora sale todo.
Claro. Entonces dices, pero chico, ¿qué necesidad tengo yo de...?
Bueno, pues si no
va, si te va la marcha, ya está.
Eso es, buscar algo diferente.
No.
Mira, a mí me ha causado interés. Lo que les he visto, a mí ya me...
Ya sabes, a por The Coming Wave.
No, no te creas que no lo he mirado, ¿eh? O sea, de hecho, le escribí al chino y todo, ¿eh? No lo quería decir. Escribí al chino, pero me ignoró bastante.
Mira, arriba, métete en la BGG y busca lo del Coming Wave este y mira las estas de ayuda.
Sí, son una barbaridad, ¿eh?
Bueno, pero no habéis dicho nada. Yo
he puesto un enlace ahí.
¿De qué pongo? ¿Hay iPhone?
Te he puesto un enlace en el chat privado.
Ah. Le damos aquí. Pues una tablita de lo más... Voy. Un segundo.
Que no es la tabla en sí, si la tabla lo de menos, que es una tabla de combate normal y corriente, el problema está que está todo en puto chino, tío.
Yo que no me entero de esta guerra. ¿Qué guerra es esto? ¿El Coming Wake qué es? ¿Frente ruso?
No, moderno, o sea, es hipotético, es NES War.
El Halo es el que igual lo habrás visto, creo, igual me estoy equivocando, pero ¿te acuerdas cómo mandaron los aviones estos americanos a hacer el bombardeo de...
Sí, las refinerías de uranio.
Es un... En Twitter, ¿cómo se llama? Joder, el trastornado este con el que sueles hablar tú mucho, Río. Ahora no me acuerdo el nombre, que es el que ha puesto de moda esto. Joder.
Javier Hoyos,
¿no? Javier Hoyos se hizo toda ese movimiento, se lo hizo él en Twitter y a partir de ahí se empezó, bueno, ya llevaba tiempo él jugándolo y a partir de esos movimientos que hizo ahí, pues empezó la gente a querer jugarlo y tal y se ha traído, pues ha habido una compra entre unos cuantos, se han traído unos cuantos juegos de la serie. Y ahora están con la segunda. Y bueno, el Coming Wave es la segunda serie de juegos de estos chinos que están trayendo. Y la verdad es que está causando sensación. En Batalladores se va a jugar el aljado. Hay una especie de introducción allí.
Yo no sé que hasta que. No sé si habrá alguna editorial fuera de China que se atreva a traerse esto y traducirlo y tal. No sé.
Pues mira, es una cosa curiosa, ¿eh? Porque sí, estamos acostumbrados siempre a mirar hacia Estados Unidos a la hora de traer juegos de guerra.
O sea, yo sí que lo conocía que en Japón sí que hay un movimiento. De hecho, hay muchos juegos japoneses que han acabado aquí en editándose en inglés.
Sí, sí.
MMP tiene varios, tal, no sé qué. Pero de China, ya digo que no sé si es mi desconocimiento del tema, es que no sé si es que es una industria incipiente o que esto lleva toda la vida. Lo que pasa es que hasta que no, ahora mismo no, hasta que no ha habido facilidad un poco para acceder a ellos y tener una forma de traducir el chino como es. No, no sé.
Bueno, esto es muy fácil. Mira, te vas a Kilobol de Synth. Te vas a Seol. Te vas a Nombre por Year Released. Nos vamos al final. Y nos vamos a ver cuál es el primero. Caos en China, Batalla de Alemania, Napoleón's Battle. Estos llevan años, ¿eh? Publicando juegos.
Pero esos son juegos que han publicado allí, el Battle Line, esos son públicos.
Sí, pero está la editorial, está la editorial de estos.
Ya, pero una cosa es que editaran los juegos ahí, otra cosa es que, o sea, que cogieran juegos a Estados Unidos y los llevaran allí, pero que digo que haya una industria incipiente de creación de Wargame.
Ya, pero que es la misma editorial, te digo que, o sea, que sí, sí, había industria. Que otra cosa es que eran publisher y ahora son editorial.
Sí, sí, que llevan años viviendo, sí.
Claro. A ver, a mí me parece interesante porque al final estamos muy, culturalmente estamos muy enfocados sobre todo estos juegos a ver la
posición diez americana. 10 años llevan publicando.
Todos los juegos que hemos jugado de este tipo pues son todos juegos desde el punto de vista yankee, americano. Entonces, bueno, está bien.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se ve esto?
Estamos hablando del nicho, ¿no? O sea, aquí ahora mismo en España esto habrá 10 personas que estén jugando.
Nicho de nicho porque evidentemente tener que fijarte a esto que esté publicado directamente en chino, hay que tener muchas ganas.
Y claro.
Te estoy diciendo que sería interesante, que a lo mejor juegos que fueran interesantes, llegar a una compañía, lo sacara y dijera, mira, y ahora lo tienes en inglés, donde lo puedes jugar tranquilamente.
Estoy de acuerdo.
A ver, ¿qué nos dice? Una búsqueda. Están en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, desde el 2015.
La otra es poner nosotros.
Y The Coming 2045 también tienen un sistema. Operan principalmente en el mercado chino, venta en Taobao. Te lo digo para ti, Calino.
No tengo pensado ir, pero igual después de Xen.
Alcance internacional limitado. No es ampliamente conocida en los circuitos occidentales de Wargames, por lo que su penetración fuera de China puede ser modesta. Y tiene unas barreras idiomáticas y de traducción bastante grande. La escala de producción y logística puede tener limitaciones en cuanto a distribución global o soporte postventa.
Estaría bien saber, porque sabemos que, por ejemplo, pues GMT tira pues 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 unidades de su juego de Wargames. Lo mismo los chinos, lo mismo tiran 1.000.000 de unidades. Sí, sí. Y allí es un nicho que no lo juega nadie, pero claro, nadie allí significa lo mismo un millón de chinos jugando a Wargames.
Pues dicen por aquí que no suelta las reglas en PDF. O sea que todos son ventajas, chavales.
Lo mismo el gobierno chino, no quiero que...
Ya, no sé.
Y lo utilizan luego los americanos para
todo mi apoyo a los que se han metido con esto, los que han sido capaces de entrañar algo así de jugar, porque no son juegos fáciles, que son pepinos muy gordos.
Y luego me cabe la duda de ¿estarán jugando bien?
Bueno, como antiguamente. Otra de las cosas es que tú evidentemente sabes que a día de hoy te puedes meter en un foro de la BGG y preguntar dudas y muchas veces pues...
Aquí
métete a preguntarle al chino, claro.
Yo me acercaré a la mesa a verlo.
Ah, yo sí, yo también.
Claro, ya nos contaréis. Tiene que estar curioso,
Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, son temas así un poco hipotéticos, ¿no? Lo que tratan es principalmente, estamos hablando de juegos, pues este es el mal del sur de China, son todo, pues eso, de la zona, obviamente.
A mí fíjate que me interesa más porque nadie te puede rebatir. La regla la digo yo y se acabó.
Sí, esto es... Sí, Nordes Asia.
Mira, Hoyos, Hammermead y Volkolsky. No tienen traducido al castellano. El grupito duro son estos.
Pues aquí está. Aquí tienes, por ejemplo, The Coming Wave o Storm Over the Yellow Sea, es donde se aplica la historia.
Hostia, luego tiene varias expansiones ya este juego, ¿eh? No, el Coming Wave no, ¿eh? Hablo del HAL.
Hablando de movidas aeronavales, los de Compass sí que han anunciado que van a publicar la serie Fleet de Volkolsky. La mítica.
Eso lo pronunciaron hace un huevo y
ya, no, pero que ya están, ya están en ello, ya están ahí.
Están en almacén.
Sí, vuelve al calendario tras décadas. El primer título será el de la quinta flota, Fight Fleet, orientado en el Océano Índico y en el Golfo Pérsico, que es uno de los que mejor se consideran de la serie por su equilibrio, dicen. Esto fue publicado en los años 80, ¿eh? Es tercera, o sea, son operaciones navales en los distintos océanos, pero claro, estamos hablando, no sé, armamento de los 80 y todo de los 80. Vas a poder llevar un F-14, mira el lado bueno. O sea, final de la Guerra Fría y demás. O sea, son enfrentamientos también un poco hipotéticos algunos de ellos. El de la Tercera Guerra Mundial siempre está bien en el Atlántico, con los submarinos, la flota intentando pasar por Noruega y todo este Cristo. La movida que hay es que Compass ha dicho que no va a hacer una serie, unas reglas de serie, sino que cada título va a llevar sus reglas particulares, que ya es una cosa que daban todos muy quemados porque decían que qué pasaba.
Yo creo que había un grupo de aficionados a este sistema que mantenían vivo y habían hecho unificaciones de reglas y evoluciones y tal, y estaban en internet, o sea, de forma no oficial, pero me suena eso haberlo oído a algún lado. Joder, podían haberse puesto en contacto con ellos y haber hecho un esfuerzo de haber sacado algo.
Y que tenían a un tío trabajando en esto, uno de los diseñadores que hay que ha sacado juegos en Compass, pues estaba con esta serie que la seguía y tal. También han comentado que este Death va a traer mapas montados, chavales, esta serie. Así que, pero vamos, de lo que hay es todo de lo antiguo, de la quinta serie, la séptima serie, la tercera serie. No sé si eran 5 juegos, me parece, ¿no? Creo recordar. El Fight Fleet. A ver. No lo pillo yo, hombre.
No está un poco pasado ya.
No te puedo decir porque yo nunca las he jugado. Yo creo que son un poco exigentes. Es decir, que son juegos... Son de Victory Games, así que son juegos durillos.
¿En el club alguna de los he visto jugados?
Y estarán bien, seguro, ¿eh? Sí, seguro que está bien, pero bueno, que estamos hablando de juegos que ya a lo mejor están ya un poco pasados, como dices tú. Todo será ver cómo... Sí que es cierto que hay mucha gente que estaba esperando la reedición, ¿eh? Lo que pasa es que con esta llegada de los nuevos chinos, la cosa mola porque, claro, son escenarios hipotéticos a lo NES War, y esto estamos hablando de algo que nunca ha ocurrido o que pasó hace ya 30 años. Entonces...
Ya. Yeah.
No me lo encuentra aquí y no sé por qué. A ver, que lo pongo directamente... Lo tengo puesto con letra, lo estaba intentando poner con letra y resulta que va con número. La cabeza. Vale, quinta flota. Modern Naval Combat in the Indian Ocean. Aquí, o sea, tú fíjate la portada, que son 4 fotos de la época,
sí,
disparando harpoons y demás. Y el mapa, pues tú fíjate cómo es este mapa antiguo de color inchis en el Golfo Pérsico.
No, muy, muy grande no es.
No. El juego, la verdad es que ya te digo que bueno, como ha apuntado, pues está curioso.
Bueno, veremos. Ya sabéis que en Compass hay que esperar a ver si sale pepino o melón.
Joder, madre mía, es que meten cada gamba, macho, que es alucinante. Es que hay que esperar, ¿eh?
Hay que esperar, efectivamente.
Sí, sí.
No sé si me compré hace poco yo un juego de Compass.
¿Le has dado el Fields of Fire ahora que te lo veo detrás?
No, es que me compré el otro, para meter el Barbarossa Army Group North, tuve que sacar el Fields of Fire para que estuviera al lado del Army Group Center.
Y es que ya no me cabe. O sea, tengo que darle salida a algo.
Otra cosa que también comentó Compass en los últimos vídeos, tío, es que van a sacar un juego del año 83 de 3W de la editorial esta canadiense, tío, el Mr. Lincoln Wars, Army of the Potomac, de Mark McLugin, que es un juego viejuno de narices, tú.
Ya ves.
Que cuando yo lo vi dije, joder, macho, es que las reediciones a veces esto se les va de las manos. Bueno, una de las pegas que le veo, tío, es que hace las reediciones estas, las de Sisner Edition, tronco, y es que todo es tan masivo, cuatro mapas, fichas de 2 pulgadas.
Pero decían que eso ya no lo iban a hacer, ¿no? O que se iban a, lo iban a limitar o tal. Que...
Sí, yo creo que en el último programa comentamos un poco lo del el Corea, que lo querían...
Sí,
que
querían hacerlo en 2 mapas.
De a ver si había...
Yo sigo esperando con mis camas de madera y mis pinzas XXL y todavía no han sacado el tablero que me sirva para esta mierda. O sea, sigo esperando que sacan la realmente XXL para que todo mi material pueda sacarse a mesa.
Bueno, ah, ya pues sé este... qué juego me compré de Compass hace poco, el Oceans of Fire.
Ah, ¿te pillaste ese al final?
Sí, lo estoy jugando.
¿Y qué tal? Anda. Bueno, luego nos lo cuentas si quieres.
Tampoco he jugado muy poquito. No,
podríamos empezar a hablar ya de lo que hemos jugado.
Sí.
Algún juego, porque...
Vale.
Ah, sí, ya a la hora que es.
¿De dónde? ¿Por dónde empezamos? Yo tengo varios.
Pues empieza dale tú si quieres.
Empiezo. Mira, voy a hablar de este. De 12 Battle de Caporetto Campaign 1917. Un juego que ha sacado la editorial Exasim. De este vais a tener un podcast hablando largo y tendido en territorio Grognar. De hecho, me lo compro porque me pide Franjo, me lo vende, me pide colaborar en el podcast y para ello me hice con el juego, lo estuve jugando en verano. Y bueno, os cuento un poquito. Mira, es un juego solitario. Como marca ahí 60-120, creo que se va un poquito más de las 2 horas. Yo creo que se irá más cerca de las 3 horas, incluso puede que algo más. Es un juego bastante sencillito. Estamos hablando de la última batalla de Caporetto en la Primera Guerra Mundial. El primer acercamiento de Rommel y donde, bueno, también tuvo un yo no conocía nada de esta batalla, el contexto histórico es muy chulo y, bueno, ya lo vais a... No voy a profundizar mucho, tampoco soy un experto, me he leído un poco para entender un poquito lo que pasaba aquí, pero eso, sorprende que aquí fue uno de los líderes involucrados y que tuvo una mejor respuesta fue Rommel, ¿vale? Y de hecho se ha representado y con mejores unidades dentro de la batalla, ¿vale? Aquí lo que llevamos es a todo el frente austrohúngaro y alemán. Y, bueno, defienden los italianos que los lleva a la IA, ¿vale? Como podéis ver en las imágenes, los que no lo estáis viendo, vienen unos iconos que son muy, muy sencillos de ver, se refleja muy fácil lo que significa cada espacio en el mapa.
Esto es muy parecido a lo del Verdún, ¿no? Es que está sacando este hombre.
Es muy parecido, pero jugando no tiene nada que ver. Obviamente, las cartas que ves, por ejemplo, no son cartas para... Son cartas de respuesta uh-huh. de jugador italiano. El juego no va movido por cartas, no tiene nada que ver con ese Verdun. Sí. En este caso, bueno, una de las cosas curiosas que yo no sabía es que el diseñador gráfico de este juego es Herman Lutman. Sí. Está en nómina, debe estar en nómina de Exasim. Es el mismo tío que ha hecho...
Es Sebastián Brunel, el artista.
Sebastián Brunel. Perdón, Herman Lutman es el diseñador de juegos, sí señor, Sebastián Brunel, que es, tiene toda la serie Eagles, por ejemplo, la ha hecho él, uh-huh. y bueno, así como en la serie Eagles el tío se ha explayado aquí en el mapa, tampoco me parece a mí que se haya dejado la vida, ¿vale? O sea, es bastante, funciona, pero no es que llame mucho la atención. Herman Lutman, por otro lado, el diseñador de juego, es el que ha hecho, entre otras cosas, por ejemplo, el Dawn of the Thief, que estábamos hablando uh-huh. antes. Pues este tipo es el mismo diseñador de eso. También ha hecho el Plum Island y los juegos que comentábamos antes. Y me ha llamado la atención porque este tío es el que ha hecho la serie táctica esta de la Guerra Civil Americana, en el que está el Magnificent Steel y todos estos juegos sí. que tiene de esta serie. Pues también son de este tío. O sea, es como que este hombre tiene cosas muy diversas. O sea, ha hecho juegos que no se parecen mucho unos a otros, los que lo que la sensación que me ha dado a mí, ¿vale? Los componentes del juego son bastante sencillitos, ninguna locura, no llama la atención. Componente gráfico tampoco es que sea una locura. En principio, el mapa es un punto a punto. Dentro de ese punto a punto tenemos toda la frontera italiana, todos los Alpes en la zona norte que vamos a intentar romper. Es el primer paso que vamos a intentar romper. Y desde ahí vamos a intentar, el objetivo de la partida es intentar llegar a las ciudades, que son las que realmente te dan los puntos de victoria, ¿vale? En función de lo bien o lo mal que lo hagas, vas a ganar una puntuación al final de la partida y esa puntuación va a decir lo bien que lo has hecho. En el mapa tenemos cuatro tipos de espacios, muy sencillos. Espacios blancos, un circulito, que lo representa muy fácil para ver, las colinas, las ciudades y las montañas. En función del espacio, pues unas ayudas defensivas y demás, ¿vale? Lo típico en este tipo de juegos, ¿vale? Y luego, para poner un poquito más de dificultad al juego y que tenga un poquito más de tema, lo hace con colores, ¿vale? Tenemos tres colores, verde, amarillo y rojo. Lo que está en verde ya está suministrado, lo que está en amarillo es un suministro limitado y cuanto más lejos estés de la frontera y llegues a las zonas rojas, pues ya el suministro es escaso y vas a estar más limitado, ¿vale? Va a ser más difícil que vayas a avanzar. El juego tiene una cosa muy chula y es que el espacio principal por el que vas a empezar a avanzar va a ser bastante fácil, ¿vale? Va a cruzar la primera frontera, la vas a tener bastante sencilla. Cada ficha la vas a poder activar tres veces. Y la activación en este juego la hacemos de manera alternativa. Primero vas a jugar tú, seguido va a jugar la IA, pero tú no vas a saber qué va a activar la IA hasta que le toque. Para eso vas a sacar un cheat, ¿vale? Están ordenados, pues le das la vuelta y te dice qué unidad se activa. Entonces, esto que es una tontería, te hace tener siempre la sensación de no voy a dejarlo para el final o quiero activar a estas unidades antes de que se active él, porque si él se activa me puede fastidiar tal. Entonces, esta tontería le hace al juego, le da una decisión muy, muy interesante al juego. Otra de las cosas que hace es meter dos mazos de cartas, como he enseñado antes arriba en las imágenes. Son los dos líderes que los generales que tuvieron influencia en el bando italiano, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo gestiona? Primero llevamos a Cadorna, que fue un líder mucho menos agresivo, y después va a entrar Díaz. Y esto lo representa con un mazo de cartas. Va a ir avanzando en un track el general de Cadorna, y en el momento en que ese track llega hasta el final, se cambia el mazo y entra Díaz, que es muchísimo más agresivo y que las acciones que van a hacer los italianos van a estar reflejadas en esas cartas de manera mucho más intensa y difícil, ¿vale? A partir de ahí, tres tipos de unidades: infanterías, artillerías y un tipo de unidad que es un poquito, bueno, las artillerías que son, o sea, tú solo llevas infanterías, pero vas a invertir artillerías y una especie de stormtroopers que vas a poder utilizar, ¿vale? Que son unas fichas diferentes que van a dar un poquito de diversidad a la partida. Resumiendo, vas avanzando, las líneas de los italianos se van a ir reforzando en la línea, ¿cómo se llamaba la línea esta? La línea Pivae, me suena, ¿cómo se llamaba esto? Es un río que conforma una segunda línea defensiva y las unidades italianas están muy bien definidas. Entonces van a ir haciendo un retroceso y se van a hacer muy fuertes en esa segunda línea tras el río, ¿vale? Entonces tú vas a llegar a un punto en el que vas viendo cómo ya se van defendiendo, van retrocediendo, se van quedando en esa zona y tú poco a poco vas a ir apretando y vas a ir consiguiendo llegar. El juego lo he jugado tres partidas. Y es muy sencillo, aprendes a jugar muy muy rápido, no son muy pocas páginas de reglas, no suelo decir 6 páginas de reglas, no tendrá mucho más. Todo el juego, la forma de jugar el italiano está muy lograda y es muy sencilla, o sea, es sacar una carta y ver cómo actúan los italianos, es muy rápido y muy, muy fácil de ver cómo se activan. Y además, después de investigar un poquito cómo fue esta campaña, pues creo que el juego lo representa muy bien. Lo hace de una manera muy orgánica y muy sencilla y me parece que funciona muy bien.
O sea, que las cartas hacen representar un poco lo que fue ocurriendo en la campaña.
Sí, bueno, más que los mazos te van a hacer, como te digo, Cadorna es mucho más light. Y cuando entra el segundo general, pues la cosa se complica y se ve muy bien cómo lo hace y se ve muy bien cómo esas líneas se van quedando en la línea privada esta, creo que se llama privada, no me hagáis mucho caso porque ya no me acuerdo y lo he jugado hace 3 meses. Y, Y bueno, cuando lo hacen, ves que realmente fue así, que esas unidades fueron retrocediendo, que al principio se vieron avasalladas por la presión alemana principalmente, y cómo fueron haciendo ese frente en esa segunda zona. El juego es muy difícil de conseguir los objetivos, por lo menos yo no he sido capaz, ya te digo, en tres partidas, pero sí que es verdad que no hay una única forma de conseguir el objetivo, ¿vale? Tú tienes una opción de enfrentarte a las unidades desde las líneas alemanas, que son un poquito más potentes, pero en un momento dado puedes decidir invertir en otra zona para que esas unidades, las zonas austrohúngaras, presionen desde el lado más cercano a esas ciudades de interés. Entonces, bueno, tienes como diferentes formas de enfocarlo y a mí me ha parecido un juego súper interesante. Como siempre, esta editorial nunca defrauda. Assassin no hace nada mal. Es una pasada y hasta el juego más simple le saca rendimiento. O sea, que este juego, no te voy a decir que entré con muchísimo interés, porque yo os he dicho que entro porque Franjo me lo recomienda, pero reconozco que el juego funciona a las mil maravillas. Se me ha quedado un poco escaso en algunos momentos. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de profundidad, pero ya es un poco algo personal, y principalmente también porque es un solitario que vengo a jugar justo después de haber jugado una matraca tan bestia como el Fields of Fire. Fields of Fire, comparado con esto, obviamente es como estar hablando de...
Esto es un filler.
Exacto. Estar hablando de comer una salvajada de churrasco y luego que te den dos lechugas, ¿no? Pues en un momento la lechuga está buena, pero bueno, si lo comparas con lo otro, pues se queda flojo. Y a mí, en solitarios, me gusta más una profundidad como un D-Day, un Fields of Fire o juegos mucho más intensos en los que tanto la mecánica como la profundidad del juego son más intensos. Me tiene que suponer un esfuerzo el juego cuando no lo estoy jugando con otra persona. Es algo personal que me pasa a mí. Por lo tanto, este juego a mí se me ha quedado un poco corto. Pero reconozco que es tan simple y tan fácil que en cualquier momento, dentro de 2 años, puedo volver a sacar este juego y volver a jugar en un momento sin ponerme a leer la de Dios, como me pasa con Fields of Fire o con un D-Day. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Si te interesa o tienes un pequeño interés por lo que sucedió aquí, por descontado, y si no te interesa o no has oído nunca hablar de ello, pero estás buscando un solitario que te permita unas cuantas partidas sin una complejidad enorme y que te divierta y lo puedas sacar en cualquier momento, pues este juego va a cumplir tus expectativas a un 100%. Poco más puedo decir del juego. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, pero yo creo que más o menos el resumen os lo he hecho.
Tiene también Push Your Loot, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Sí, claro, porque, pues lo que te digo, sacas todas las fichas al azar, nunca tienes muy claro cómo van a actuar, y luego incluso cómo reaccionan también, pues puede ser mucho más sencillo, te puede salir todo bien, vas tirando dados, si los dados no salen, pues también. Sí, tiene muchas cositas de estas que te pueden echar la partida, pero en ningún caso te va a echar la partida por tierra. O sea, no es súper decisiva, es como cualquier otro juego en el que estás tirando dadas, si nada te sale, pues no te va a salir nada, pero no es excesivamente un juego en el que el azar tenga una influencia enorme.
Sale por 50 eurillos, por lo que estoy viendo.
Sí, no, no es caro, es una caja contenida también.
Lo malo es que solo venderán Exasim, no hay distribución en otras tiendas.
Esa es una de las pegas. Este juego solo se puede comprar en Exasim.
Yo me lo quería haber pillado, la verdad es que estuve cerca de pillármelo, pero...
Habiendo estado en Caporeto, vamos, esto de Bellón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde que estuve allí, la verdad es que es una cosa que me llama la atención.
Pues te lo acerco en el campamento.
Pues mira, sí, lo jugaré. ¿Cómo? Hay combate y muere muy bien de gente, porque este frente era una pasada.
Sí. Hay bajas, sobre todo italianas. O sea, es verdad que el frente, tus unidades no van cayendo con valores muy altos, pero tampoco tienes una sensación de que esté muriendo hasta el apuntador. Sí que vas viendo que el italiano, de hecho, retrocede porque le estás reventando. Pero llega un momento en el que tus condiciones no te permiten avanzar, no porque no tengas unidades, sino porque te falta suministro, empiezas a verte más mermado y no tienes esa sensación de ver realmente las muertes que hubo ahí.
Y la gestión de las cartas, una de las cosas, ¿te va generando una narrativa o son eventos aleatorios y, bueno, van encajando como puedo?
No son eventos. Son cartas de acción y reacción. Te dicen, pues, hace esto en este momento esta unidad. Entonces solo es eso, no te dice llueve en el frente y tal, no sé qué. Son símbolos que te identifican cómo reacciona la unidad que está activándose.
Y las bajas.
Pero el tema te lo da. El tema te lo da el resultado de los de esos movimientos. El tema te lo da en si están atrincherados, se están posicionando, están corriendo hacia atrás, se están colocando una línea en el río, yo no llego hasta allí, no tengo suministro. Y al final lo que representa el juego es lo que estaba pasando en la realidad.
Y a nivel de detalle es así, está bien para lo que ofrece el juego.
Es ahí donde igual más flojito me ha quedado. A mí el nivel de detalles es muy escaso, pero es escaso porque lo que ofrece el juego es muy limitado. Entonces al final no tiene una gran profundidad. Uh-huh. No, es donde igual a mí menos me ha... El nivel de detalles flojo. También os digo, este juego lo jugamos para este podcast Juan Luis, Franjo y yo he sido el más crítico de los tres. Y mirad lo que estoy hablando yo del juego, ¿eh? O sea, lo estoy poniendo muy bien. Uh-huh. Tres partidas, y a mí también, con tres partidas, ya no me ha interesado más. Ya
ahora es así, estaba también de la Primera Guerra Mundial, está de moda la Primera Guerra Mundial, iba a sacar el SDS de SDR, que salió por la revista, esta famosa suya, no la revista famosa, sino la revista esta francesa de juegos de Wargames, que salió por la Vibictis hace muchos años, y ahora lo van a sacar en juego de mesa. Espérate. Que...
Por cierto, la línea es la línea Piave, la del río, ¿vale?
Piave. Yo me parece haber oído que están reeditando el Liberty Roads.
Sí, también. Le van a traer otra vez, de nuevo.
Pues ese juego está muy bien, ¿eh? Yo lo jugué en su momento y me pareció muy chulo.
Joder, es verdad que estos tíos no hacen nada malo, ¿eh? Yo os lo digo como algo que yo no he encontrado un juego malo de estos.
Mira, ahora mismo está...
¿Habéis probado el Combat Commander de la Primera Guerra Mundial que hicieron estos?
No. Sí.
¿Y qué tal?
A ver, la artillería es muy bestia.
Sí, eso es lo que he oído yo, que la artillería lo desmonta todo.
O sea, la artillería es una barbaridad. O sea que, por lo demás, pues eso, hordas humanas ahí en las trincheras, ya. Pero la artillería es muy bestia. Demasiado, yo creo. O sea, que a lo mejor era así, ¿eh? No te digo yo que no a nivel táctico, pero juego, macho. Es un poco bestia. Pues este es el SDS de SDR, que es un juego de la Primera Guerra Mundial en plan sencillito, ¿no? Como podéis ver, y que, bueno, pues en el mapa, y que salió por la revista Vibictis y que ahora van a sacar en caja. O sea, que la cosa, pues, promete también un juego rapidito y bueno, supongo que en BGG... Esta es la guerra que terminó todas las guerras, obviamente. Seguro que en BGG tenemos. Aquí está.
La versión de la Vibictis.
60-90 minutos. O sea que fijaos el jueguecillo. ¿No? Parece que lo han desarrollado más porque
sí, ¿no?
En el tablero hay más tracks y más historias, sí. Así que parece que le han dado. Pero bueno, que es un jueguecito sencillito sobre la Primera Guerra Mundial. Siempre es de agradecer, hombre. La verdad es que llevaban un tiempo bastante parados los de Assassin, pero ahora han vuelto otra vez un poquito a la carga. Y sí que es cierto que tuvieron como una fuga de talentos, ¿no? Porque se fue este hombre, el del Verdún, el de la serie de los napoleónicos, la de Austerlitz y todo esto, los Eagles, que no ha hecho nada por su cuenta, ¿no? Al final, porque comentó en un foro que iba a hacer.
Iba a montar su movida, pero no sé
qué pasó. Pero al final todo muy parado, no sé. Todo muy parado. Y también iba a sacar el juego ese de Rusia, que todavía no ha terminado de sacar. Y en fin, no sé si habrá sacado algo más.
Tampoco son una editorial que saque muchos juegos cada año, ¿eh?
No estoy hablando de Assassin, del tipo este del Verdún.
Sí, pero decías que se les ha ido parte de la...
Sí, porque mira, el Liberty Roads, la continuación la han sacado los de Nuts. El Stalingrad Roads y el de Eagles, pues también se ha ido y ahí, o sea que yo desde mi punto de vista se quedaron un poco cojos. Para mí es un problema porque creo que la serie Eagles la estaban sacando muy bien, con una calidad tremenda. Y los productos de este tío que sale por separado del autor no están a la altura, ¿eh?
Y el Tentacoicho, la continuación, no se sabe todavía nada.
También.
Este hombre, por ejemplo, el Walter Biedowski, este. Entonces, todos los juegos que ha publicado desde el último, es, fíjate, desde el 22 que está anunciado el Russia's War Barbarossa Reloaded. Y aquí estamos esperando. También el, anunció.
El previo del Tenkatoichu es de Xasin, el Kawanawajima este.
Sí.
También es ellos.
Creo que sí, ¿no? ¿Tienen uno? No me acuerdo ya.
Sí, el Kawanawajima este creo que es de ellos. Es que me sorprende que sacasen una reedición de uno y no del otro.
Uh-huh. El Kawanawajima era un juego solo, era una revista, o sea, era un Ziploc, creo, incluso. O sea que...
No, era
Kawanawajima 1571.
¿Cómo? Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que fue un Ziploc, porque, o tenían Ziploc, porque valía 24 euros en la... Aunque pone marcado como que está temporalmente fuera de stock, ¿eh? Lo cual quiere decir que cualquier día te reimprime y te lo vuelve a sacar.
Yo lo quiero, ese sí lo quiero.
Pues nada, a esperar. Pero vamos, que este, el Bielsowski este, se le llenó la boca diciéndonos que iba a sacar módulos del Austerlitz, de no sé qué, del Ilau, de tal y pascual, y aquí estamos esperando. Sobre todo los fans.
Y hablando de juegos que no se reeditan ni para Dios, ¿se sabe algo del Red Winter, Roy?
No, que GMT dice que continúan, pero que no se sabe nada, está retrasándose.
Es que creo que el autor estaba liado y que pidió que por favor que se lo dejaran en stand-by, que no podía durante una temporada seguir trabajando en él.
Es que como quiere meter un mapa nuevo y más cosas, no es un reprint al uso, yeah. No es reimprimir lo que ya tienen. Y quiere meter material extra, entonces, bueno, una pena. Pero bueno, tú y yo lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Con que lo tenga Kalino, ya está, tío. Si alguien tiene un Kawanakajima, que por favor se lo pase, pobrecillo.
Lo tiene el mamón de Franjo. Y me pide a cambio el Red Winter. Por eso he preguntado por el Red Winter, para si de esa manera conseguía el otro.
Pues está, pues lo mismo no sale nunca. Así que así estamos. Y del que no he leído nada es del asalto en Galípoli este, que también lo publicaron los de Assassin. Al final, bueno, no sé qué tal. No soy yo mucho. Pero el problema de la distribución pues es un poco jorobanda. La verdad. Con Assassin de por medio. Es lo que hay. Así que...
Venga, os toca hablar de alguno.
¿Queréis que hable yo del Congreso?
Ah, claro, mira, sí, deseando. Venga. Pues, solo sabemos lo que nos ha contado Amarillo. Y eso...
Bueno, puedes referirme a preguntas y yo te las voy a responder.
Vale.
Pues nada, he jugado al Congreso de Viena. Nos hemos juntado ahí cuatro y le hemos dado toda una sesión completa a la gran campaña. Y nos lo hemos jugado. Ya sabéis que el Congreso de Viena es un juego que ha sacado GMT hace poco y que es una reimplementación o un juego con el mismo sistema que el Churchill. Uh-huh. Solo que aquí, en vez de jugar con un jugador alemán que es un bot, aquí el jugador a batir es el francés, que es un jugador que toma decisiones y que juega y que participa en los debates. Yo después de haberlo jugado me he quedado con la sensación de que no es una versión mejorada, sino que es un juego distinto, con sus cosas que te pueden encajar mejor y tus cosas que te pueden encajar peor. Pero aún así me parece muy interesante. A ver, diferencias que tiene el juego. La diferencia principal, que está muy bien, es que los debates son a cuatro. Y los debates a cuatro molan mucho más que los debates a tres, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante, muy importante, muy importante, es que en el Churchill cada uno tiene un mazo de cartas que roba y es todo como muy, muy, muy medido. Te da unas cartas y te las tienes que jugar y es ver si este se va a jugar esta antes o yo esta o este y ahora que ya se jugó al líder, entonces juego yo esta cosa. Esa era la idea, era casi como un juego de bazas. Pero aquí es completamente diferente. Aquí vas a robar muchísimas cartas. O sea, a lo mejor vas a robar 14 cartas, creo que roba la francesa al principio, 11 cartas, te van a sobrar. Y aparte las cartas que no uses, se te vuelven al mazo. Se vuelven al mazo y se vuelven a repartir. No te las puedes guardar de un turno para otro y nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que aquí las cartas no solo las usas para debatir. De las muchas cartas que tienes, algunas las vas a usar para debatir, pero hay otras que te las quieres guardar para... jugar en los combates. En los combates tiene mucha importancia el jugar cartas. Entonces hay muchas cartas que dices, no voy a debatir aquí porque me lo voy a guardar para luego en el combate ir mucho mejor. Y el mazo es único. O sea, no es como antes que eran cuatro mazos y cada jugador robaba sus cartas. Aquí hay un mazo enorme en el que cada jugador roba. Y a ti te pueden tomar, tú puedes ser el francés, pero te pueden tomar cartas del inglés, del ruso, del inglés, de cualquier otro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que las puedes jugar igual. Las puedes jugar y tienen fuerza para el debate. Pero si la carta es tuya, como que mola más y como que te da bonos, ¿vale? Varía esto un poco, ¿eh? Hay personajes que son tuyos y que solo te dan bonos a ti. Y hay personajes, pues yo qué sé, el típico personaje, Bernadotte, que traicionó a Napoleón al final, o Talleyrand, que es un cambia chaquetas. Ese tío, seas quien sea, te va a dar un bonillo ahí extra. Y hay un concepto muy divertido y es que en tu turno, en vez de hacer el turno, puedes solicitar un cambio de cartas. Entonces a ese jugador le tienes que dar una carta suya y él te va a dar una carta tuya. Y la coña de esto es que con el francés es obligatorio, ¿vale? Entonces, el francés si te dice, dame una carta francesa, le tienes que dar una carta francesa. Porque como todos al principio van a estar en contra del francés y van a estar, no le van a querer dar nada, esa es la forma de obligarle a darle cartas buenas que él necesita para los combates después. Y luego, la segunda diferencia muy gorda con, bueno, otra diferencia con el Churchill muy grande es que los combates tienen mucha más chicha que en el Churchill. Ya no solo porque no es un bot pasivo, sino porque es un jugador, sino porque hay muchos frentes que son mucho más activos que en el Churchill, y el hecho de que haya un jugador que está jugando cartas y que está tomando decisiones hace que sea tenga mucha más complejidad de lo que tiene el Churchill, que es mucho más resolutivo, que es tirar una carta y punto. Vale, o tirar una tirada de punto. Los combates se resuelven con una tabla que la podéis ver ahí y que es muy divertida porque vas sumando factores, sumas las tropas, pero luego sumas las cartas y luego sumas unos bonos y luego sumas unas cosas. Y eso te va a dar un número. Y ese número tiene un rango, que está ahí lo estáis viendo en la imagen. Ese rango es el número de bajas que vas a causar. Pues a lo mejor si tienes un 16, haces dos bajas. Para ganar una batalla y avanzar en el frente, que ojo, el francés también puede avanzar en el frente, también puede hacer retroceder los frentes, tienes que hacer más bajas que el rival. Entonces, si tú sacas un 17, que son dos bajas, y el otro hace un 10, que es una baja, el que hace dos bajas adelanta en el frente, ¿vale? Y el otro sufre dos bajas. Pero si sumas muchos factores, pero no llegas a pasar el tramo, pues a lo mejor sufren los dos cuatro bajas, pero nadie avanza en el frente. Entonces eso te crea una tensión porque tú ves que el francés va a gastar no sé cartas y dices, hostia, se ha gastado la carta. Pues ahora es que se gastó esas cartas, no le tienen que quedar cartas para jugar contra mí. Entonces yo aquí le voy a presionar más en este frente. Está mucho más pulido y mucho más entretenido en ese símbolo, en esas cosas. Frentes, es que hay mogollón, porque hay el frente, el francés tiene el frente del ruso al norte, un frente austriaco al sur. Y luego hay un frente conjunto, que es medio ruso, medio austriaco, que está por la mitad y que es muy divertido. Luego el inglés tiene dos frentes en España, un frente en Sicilia y tiene la guerra de 1812, que es un track aparte en el que también se van jugando cosas. Y lo de la guerra de 1812 es una cosa que está muy bien pensado porque históricamente es una cosa secundaria, es una cosa que, bueno, el inglés no manda muchos recursos ahí, pero aquí es una cosa que te está fastidiando todo el tiempo, te está fastidiando. Y el inglés, que es un tío que normalmente tiene menos guerra porque lo tiene más seguro, el francés no le va a atacar, tiene eso que le está tocando la moral todo el tiempo y que quiere librarse de ello cuanto antes. Entonces, tienes que meter ahí recursos que no lo estás metiendo en el combate y la verdad es que está muy bien pensado. Y aparte de eso, pues no hay mucho más. Hay unos, como siempre, como en el Churchill, se sacan unos temas a debate y hay que ir debatiendo esos temas. Juegas una carta, lo llevas para tu lado, lo llevan para el otro. Hay coincidencias, porque al principio son los tres jugadores contra el francés, pero hay cosas que el inglés y el francés sí que tienen que subir conjuntamente. Hay un track de liberalismo y absolutismo, en que al inglés y al francés les interesa que suba el liberalismo y la democracia y el parlamentarismo, y a los otros les interesa lo otro. Entonces, a veces el inglés puede colaborar con el francés. Una diferencia también muy importante con el Churchill es que la puntuación es abierta. Aquí no hay estas historias de sumo 3, la puntuación, me como uno, bajo esto, y si hay una medusa de Plutón haciendo el pino en Marte, entonces me llevo 10 puntos y tal. No, no, no. Aquí se sabe bien qué puntos hay. Entonces, esto lleva para lo bueno, y para lo malo, porque hacia el final de partida las cosas se van a decidir mucho y los debates se van a decidir mucho en función de cómo estén los puntos. Si un inglés se ve que está ganando, que está ganando, que está ganando, nadie le va a votar sus temas y todo el mundo va a ir a putearle y todo el mundo va a robar sus operaciones para que ataque en otros sitios que no quiere. Entonces eso hace que el debate sea más fluido y más con más chicha. Y esto es así a grandes rasgos. Creo que es así. Pregúntame, Carino.
Empezamos por las batallas, la primero. ¿Cómo se resuelven?
Las batallas se resuelven. Hay varios frentes y tú tienes que destinar tropas. Y luego se suman las tropas que tienes tú y las tropas que tiene el otro, ¿vale? Aquí no hay dobles avances como en el Churchill. Uh-huh. Y la única diferencia es que en vez de tener que superar un combate, un número, o sea, hay que sacar más de 10. Aquí es uno suma tropas, el otro suma tropas, luego se bajan cartas, luego hay factores, pues yo qué sé, si están los españoles, las guerrillas, suman dos, si hay no sé qué, suma uno, cosas variadas. Y se compara la tabla esta, y entonces el que está más arriba en la tabla, en principio ha ganado la batalla, pero tienes que hacer más bajas que el rival para poder avanzar. Y eso a veces te quedas en empate, a lo mejor de 10 a 15 es una baja, entonces si uno hace una baja y el otro hace una baja, el frente se queda estático. Y el frente va avanzando más lentamente, con lo cual tienes que ir haciendo más trabajito para ir avanzando poco a poco, porque no hay dobles avances ni puedes dar una sorpresa. Eso tiene que ser una cosa continuada.
¿Y cuánta importancia tiene el jugador francés en la partida? Es decir, ¿podría jugar cualquier persona llevando al francés o lleva mucho peso en la partida?
Yo creo que para eso te juegas un Churchill.
Sí.
Sencillamente. El jugador francés está muy bien. Empieza con muchos puntos y es una cuestión de irle quitando puntos poquito a poquito. Y es que es muy divertido porque es que es el tío que va sumando en los debates y va gastándose las cartas. No puede atender a todos los frentes, pero él toma la decisión de qué frente es el que va a atender ese turno. Sabes que como en el Churchill, esto se usan operaciones. Es decir, tú en el debate ganas una operación y dices, este turno voy a atacar en el frente de aquí. Y este turno voy a atacar en el frente de acá. Y entonces, tú sabes en qué frente se va a combatir, destinas tropas ahí y luego se juegan cartas. Pero tienen los jugadores que hacer el atacar todos los turnos para que el francés tenga que dividir su atención y sus cartas entre varios jugadores y no pueda concentrarse en uno solo, porque a uno solo el francés lo va barriendo. Uh-huh. A medida que va pasando la partida, el francés va perdiendo cartas y los otros van ganando a medida que pierde territorios. Y eso va haciendo que el francés al final tenga menos fuelle, ¿vale?
¿Hay algún momento en el que incluso se puede tener que ayudar al francés?
Hay momentos en los que pasan estas cosas, sí.
En los frentes no puedes ayudar, entiendo que solo puedes aportar en los temas a debate.
Pero puedes putear a todo el mundo, porque tú puedes ganar las ops y hacer que ataquen en otros sitios.
Ah, vale.
Y cosas por el estilo. Hay una serie de temas a debate que son parecidos a esos temas que hay en el Churchill que son cruciales, como el desembarco y estas cosas. Aquí hay un tema muy crucial que es el armisticio. Austria no empieza en guerra, pero para que Austria entre en guerra tiene que haber un armisticio y tiene que haber un turno en el que no hay guerra. Entonces, ese armisticio tiene que quedar en el centro, igual que el desembarco. Pero claro, una cosa es hacerlo a 3 y otra cosa es hacerlo a 4 con todo el mundo girando para un lado y para el otro. Y hay ahí un temilla muy curioso. Los líderes son igual que en el Churchill, pero hay una coña, que es que los líderes los puedes usar en batalla. Napoleón, por ejemplo, si lo usas en un debate, es la hostia. Pero tú a Napoleón te lo quieres guardar para dar unas hostias en la batalla. Eso está mucho más pensado.
¿Y el tema de duración?
Es el gran problema del juego. Tiene más cosas, hay más historias y tal. Y yo creo que el juego se va de duración. El juego dura mucho. Nosotros la partida nos duró 8 horas, échale así, una cosa así.
Madre
y mía. Los últimos turnos estábamos un poquillo ya
quemados,
al trantrán. Un poquito quemados. Sobre todo porque me pareció que los temas... Esto es como una partida, esto es una opinión de cuñado. Pero en la partida que jugamos nosotros, como que los temas de debate al final eran menos importantes y se iba más automático... Y el frente era lo que teníamos que avanzar y todos los temas que se sacaban eran siempre los mismos. Combate, esto, lo otro y resolutivo. El juego dura mucho. El juego es una experiencia para jugar todo un día. Dura más que un Churchill esto, ¿eh?
Sí.
De hecho, yo creo, después de haberlo jugado, que yo no volvería a jugar la campaña. Que buscaría escenarios, me gusta, es más dinámico que el Churchill en algunas cosas y lo del combate tiene mucha gracia. pero la campaña es demasiado larga. O sea, yo creo que los últimos turnos a mí me sobraron. Es posible que sabiendo jugar esta impresión cambie y sea de otra forma, yo no lo niego. Pero al menos para una primera partida yo no le digo a la gente de empezar por la campaña. Bueno, en el Churchill tampoco, pero aquí mucho menos, mucho menos.
Los puntos de victoria están también ocultos. No ocultos, porque en el Chuchi sabes que no está oculto, pero que muchas veces en el Chuchi no sabes cómo está la situación, porque además, como tiene esa situación en la que no puedes ganar de mucho, porque entonces quedas mal, aquí es más, sabes más, puedes...
Claro, aquí esto es el reino del kingmaking, porque aquí tú vas viendo cómo va cada uno y al final de la partida tú dices, oh, si van todos parejos, puede pasar cualquier cosa, pero si uno se ha destacado, a ese tío no le van a hacer nada. En mi partida, por ejemplo, a mí me pasó que con el inglés libré muy rápido la guerra de 1812. Di dos golpes y hablé con los otros jugadores y les dije, mira, yo quiero llegar a la paz y la paz tiene que ser un debate que tengo que ganar. Los otros jugadores no me lo tienen que dejar ganar, pero yo les dije, dejarme ganar esto y después soy vuestro perro y os hago lo que queráis, y os doy cartas, y os doy recursos como buen inglés y todo lo que queráis. Me lo dejaron hacer y eso estuvo bien, pero también al ganar la guerra muy rápido iba ganando puntos en acumulado. Cada turno ganaba 2 puntos y eso va haciendo que al final me despegué mucho de los otros dos. De hecho, yo intentaba no despegarme, pero no era capaz porque los otros no se arreglaban. Hay una cosa muy coñera también, que es el tema del generalísimo. Hay un frente, el del medio, que es muy importante, que es medio austriaco, medio ruso. Y en ese colaboran los dos. Pero hay que decidir quién va de general y quién se lleva más victoria, más puntos, toma las decisiones y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso crea unas fricciones entre el austriaco y el ruso que son muy divertidas. Hubo un momento que fracasaron y el austriaco se empezó a mosquear porque el ruso había usado solamente 2 cartas en ese frente y se había gastado todo el resto de cartas para el frente del norte, que era el suyo. Entonces empezaron a cabrearse y yo estaba de inglés mediando entre los dos, diciendo, no, vamos a ver, el turno que viene lo vamos a hacer bien. Te doy un recurso. Me quedo yo sin recursos, pero doy recursos a vosotros. El tema de los recursos es muy chulo. Tiene más importancia que en el Churchill, porque cada tema que te llevas de debate tienes que pagarlo con recursos. Pero tienes poquitos recursos. Tienes 3 o 4. El francés tiene más y el inglés tiene más. Pero ¿qué pasa? Que el inglés tiene que darle recursos a los otros 2 jugadores. Y es más, se sacan a debate recursos del inglés. Entonces, muchas veces el inglés está ahí con, bueno, voy a hacer muchas cosas, pero de repente llegan tus aliados y dicen, te sacamos un recurso y te sacamos un recurso a debate y nos lo vamos a llevar. Eso está mucho mejor. Y los debates a 4, os digo que molan mucho más que en el Churchill. Eso sin duda.
¿Has jugado Pericles?
No he jugado Pericles. Pero Pericles es otra cosa, Calino. Porque Pericles son 2 debatiendo sin ver muy bien qué hacen.
Sí, pero no iba por esa parte. Iba por la parte de la batalla. La parte de la batalla en Pericles es más parecida a lo que tú me estás detallando aquí.
Pero ¿sabes qué pasa en Pericles? Que Pericles es un lío. Porque, bueno, primero porque la guerra de Peloponeso, pero tener una visión espacial de lo que está pasando en el tablero de Pericles para luego debatir de acuerdo a lo que está pasando, es muy difícil. Aquí es mucho más. Mucho más
tiempo. Sí, en el Pericles, además, lo de que como los combates se van resolviendo, las cartas, bueno, los recursos se resuelven de arriba a abajo, es al final es complicado saber el orden. Es un poquito caos.
Sí, es un caos.
Bueno. Y en cuanto a la dificultad, porque el reglamento eran como 60, 54 páginas, una cosa así.
Pues no, tiene un playbook, fluye. Tiene un reglamento. A mí yo me senté a jugar. Yo este juego no lo aprendí a jugar. Llegué y me lo explicaron. Así que si hay alguna cosa que he explicado mal, la culpa es de Manuel Mendaña y de Caraya, no mía. Pero me sorprendió que me cogieron y me dijeron, ¿tú jugaste al Churchill? Sí. Pues mira, todo esto no te lo tenemos que explicar. Porque los debates ya sabes cómo van. Y solo me tuvieron que explicar las batallas, 4 cosas que son diferentes y listo. Uh-huh. A mí me parece un buen producto. Me parece apañado, me parece que se lo han currado. Y oye, yo lo querría jugar más, pero no jugaría la campaña. Tendría que ver escenarios y ver si hay algún escenario que sea divertido y que tenga chicha y que tenga sus cosas. La campaña me pareció too much. Y yo creo que eso es un tema que yo lo he hablado alguna vez y es el tema del slot. A ver, el diseñador puede hacer lo que quiere, puede hacer su juego como le salga las narices. Pero a la hora de diseñar un juego, no es lo mismo hacer un juego de 4 o 5 horas que un juego de 6 o 8 horas. Porque el de 4 o 5 horas va a haber mucha más mesa. Yo sé que hay clubs y hay colgados que van a jugarlo y lo juegan todo el día y estupendo. Pero la cantidad de veces que una persona que sea wargamera, pero normal, que no esté súper dedicado, va a poder dedicarle a un juego 4 horas o 5, o va a poder dedicarle 6-8, es muy, muy tal. Y el slot de las 6-8 horas está mucho más
Complicado.
Más complicado, porque cuando llegas a eso es una cosa que juegas un par de veces al año y que te juntas con unos amigos unas jornadas o un día y jugáis. Pero claro, ahí ya empiezas a jugar contra, pues, contra un Weimar o contra un Gis, contra ese tipo de cosas. Y encontrar un hueco ahí es muy difícil. Tienes que hacer un juego que esté muy bien y que dé muchas ganas. Y en cambio, un juego de una tarde va mucho más... Es más fácil que vea mesa y es más fácil que acumule más sesiones. Entonces yo creo que la campaña la podía haber recortado un par de turnos. Me explicarán por qué no lo hizo y tendría alguna explicación lógica. Pero yo creo que si este juego le hubiera quitado 2-3 turnos, la cosa estaría mejor.
En el Churchill sabes que tú puedes empezar más adelante de la guerra. El juego es el mismo, simplemente que vas a jugar menos reuniones. Aquí sí, es igual,
pero los escenarios son igual, ¿no?
Es en plan que empiezas más adelante o menos adelante o...
Es que no los he visto, pero yo creo que si empiezas más adelante o tienes menos turnos o acabas antes, hay un poquito de todo, un variado, pero no lo he visto. Y yo estoy con lo que dice Arribas, y creo que Calino también piensa lo mismo. A mí el Churchill me gusta, pero una vez que lo ha jugado un poquillo, yo sí que quiero jugar la campaña, porque los primeros turnos con el puteillo de hacer el desembarco o no hacer el desembarco están muy bien.
Sí, sí. La mandanga completa es el juego.
Es una fiesta, estoy de acuerdo.
Otra cosa que me sorprendió es que las conferencias no dan muchos puntos. O sea, es decir, en el Churchill ganar una conferencia está guay, pero aquí son 2 puntillos la conferencia y en realidad haces muchos puntillos por otras cosas. Entonces no por territorios, por subir unos tracks que hay. Hay unos tracks muy puñeteros que tienen mucha gracia. Hay uno de la Pax Británica, que es que el británico, para subir en ese track que le da muchos puntos, tiene que tener unas condiciones. En plan de, tiene que haber conquistado toda España, tiene que haber acabado la guerra de 1812, tiene que estar el liberalismo en no sé qué. Y luego hay un track de liberalismo y absolutismo, y luego hay un track del futuro gobierno de Francia. Y eso es muy gracioso porque le hace perder puntos a uno. Entonces, en plan de, y el futuro gobierno de Francia va a ser una monarquía no sé qué. Y entonces el ruso empieza a perder puntos. Y cada turno se puede sacar ese tema a debate y es para putear al resto de jugadores. La verdad es que está guay.
Fíjate que a mí igual una de las cosas que más me echa para atrás es el tema, tío.
Yo a ti te lo recomiendo, ¿eh? A otras personas. Yo no es un juego que pueda recomendar a todo el mundo, pero a ti que te ha gustado el Churchill y que te mola, este juego está muy bien, ¿eh?
Pues, ya sois dos los que, bueno, Amarillo ya sabes que le volvió loco. Y
hombre, yo también te lo recomiendo.
¿Por?
Pues esto te va a gustar.
Seguro.
Te flipa el Churchill, esto te va a flipar. Tienes slots.
A mí me flipa el Pericles también. O sea, yo soy de los
¿esa?
De Pericles. O sea que.
Este lo anunció. Sí,
De Beer.
De Beer. Y también lo ha anunciado NAC para traducción, sí, ¿no? Para es de los que coinciden en.
Se solapan.
Sí. Se solapan, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando quiera sacar esto De Beer.
Ya, sí.
Pero bueno, sí.
A mí me parece buena idea sacarlo, ¿eh? Me parece que está guay, ¿eh? Este juego.
De hecho, no sé si hoy no han comentado como que esto ya está. Mira, ahí están diciendo, en enero deben llegar las cartas traducidas. Esto está ya por parte de NAC. Han enseñado varios proyectos de lo que tenían ya encima de la mesa y uno de los que
creo que han comentado en el chat que han sacado Malvinas y alguna cosa más.
De juegos no he visto, pero pues no hemos tomado tiempo, pero lo que son los packs de traducción que iban a hacer, tienen el Wilderness World ya. Y no recuerdo cuál era el segundo que tenían ya. Bueno, da igual. Este estaba ahí. Pero bueno. Igual hasta aquí, ¿no? ¿O qué, chicos?
Sí, hasta aquí.
Se nos ha quedado un poco. Yo tengo ahí preparado un arsenal del Space Empires. O sea que en el siguiente episodio espero
explayarme. Pues nada. Pues hasta aquí este programa de Bislúdica. De Bisbélica. Ya son las 12, ya estoy empanado. Así que nada, hasta el próximo programa, chicos. Un saludo a David Arribas y nos vamos viendo. Calino, a la despedida.
Bueno, chavales, un placer volver a estar con vosotros hablando de lo que nos gusta. Prometo cizañar a esta gente para volver a grabar rápido, a ver si nos juntamos y estar en breve con vosotros otra vez. Un saludo a todos.
Roy.
Nada, un saludo a todos. Intentaremos volver a grabar más antes que más tarde y jugar alguna cosa de por medio. Y nada más, disfrutar y pasarlo bien.
Río.
Pues es lo mismo que mis compañeros, que esperemos no volver en breve y habiendo jugado más cosillas.
Y si queréis una guerra imposible... Chao.